Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Seguramente ustedes, como este servidor, habrán visto el partido que hoy jugaron el Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich. En él, la transmisión televisiva venía con un sonido ambiental que traía los cánticos y el apoyo de la tribuna del Dortmund a sus jugadores, como forma de disimular lo que es esta nueva realidad que el público no puede estar en los estadios. Lo que sí está cierto, más allá de que el partido fue muy bueno, es de que la ausencia de público hace menos atractivo el espectáculo. En una muestra clarísima de que el hincha es una parte fundamental de esto que es el fútbol. Es más, junto con el futbolista y con la pelota, seguramente son las bases sólidas en las que se sostiene el fútbol a nivel mundial. Por eso, ayer cuando dábamos la noticia de que es prácticamente un hecho, aunque aún no está confirmado, que Monarcas Morelia abandona Michoacán para irse a Mazatlán, nos pusimos a pensar cómo se sentirán los hinchas. Esos hinchas que por años y años acompañaron al equipo, que lo sostuvieron ante cualquier tormenta, y vaya que hubo muchas, que se viniese contra el conjunto Purépecha. El hincha es el alma del fútbol. El hincha es la pasión llevada a la cancha. El hincha es aquel que muchas veces ha sido olvidado por muchos equipos. Hoy el mundo está repleto de lo que nosotros llamamos clientes, y si usted lo llama hincha, se lo respetamos. Pero esos clientes o hinchas, como sea, jamás se sientan respaldados por los equipos de los que son clientes o hinchas. Jamás vemos que Barcelona o Real Madrid decidan, ante una situación agobiante de un país de África o América, ir a jugar un partido para que la recaudación vaya para los hinchas, para que puedan de alguna manera sobrellevar el momento difícil. No, no, el hincha es el eterno olvidado. Los directivos del fútbol terminan siempre tomando determinaciones que no contemplan a la hinchada, a excepción de aquellos que piensan que la hinchada les va a dejar dinero, pero no contemplan esa pasión, esa necesidad que tiene el hincha de sentirse representado. Es más, hoy vemos, por ejemplo, como en el estadio del Borussia Leverkusen, los hinchas pagaron 20 euros cada uno para que su fotografía estuviera en un asiento de la tribuna y hacer un acto de presencia, no sé si llamarlo virtual. La verdad es que es hora que en el fútbol se le dé el lugar que merece el verdadero sostén del fútbol, el hincha. Bien, comenzamos. Jorge Ramos y su banda. Otros temas que vamos a tocar en el día de hoy, que hay una relación directa. Bonilla dice, Enrique Bonilla, nos referimos al presidente de la Liga MX, no tener nada oficial de Mazatlán. Mientras tanto, ESPN informa que se apresuran las obras alrededor del estadio para que esté listo el 30 de junio. El mejor jugador del fútbol mexicano no querría ir a Tigres. ¿Por qué? Porque está el Tuca. Los llantos blancos como los de José del Valle a 2 años que se fue Cristiano Ronaldo. Las últimas novedades del Real Madrid. Hoy tendremos línea directa a Madrid con Rodri Fáez, el técnico sudamericano que está en la mira del Paris Saint-Germain. Será tema también. Atención, un futbolista mexicano que está ya en Europa es pretendido por un grandote, porque yo no les llamo grande, les llamo grandote, porque tienen plata, de la Premier League. Y Conmebol asegura lo que no puede asegurar, que este año se va a jugar Libertadores y Sudamericana. Vamos a hablar de ello. Se viene el Cora News con Diego Cora también. Tenemos muchísimo material, ¿eh? Señor Pereira, el saludo ya para usted.
Buenas tardes, Ramos. Saludos para todos. Primero, contale tres cosas. Una, un equipo de Costa Rica perdió la licencia porque no respetó el protocolo de seguridad. Bien por la federación. Acá hay que ser muy estricto en este tema. Segundo, el gerente deportivo de una selección de CONCACAF dijo: no veo ninguna posibilidad que este año haya partidos de selección, por supuesto, el 2020. Y tercero, usted, Ramos, una pregunta, ¿conoce algún travesaño?
Travesaño.
Sí, conozco, sí, sí, cómo no. Ah, porque y se cuelgan, sí, hoy, hay muchos que se cuelgan, ¿eh?
Hoy, sí, sí, sí. Pero hoy va a conocer a uno, o por lo menos le voy a mencionar a uno, Juan Travesaño. Juan Travesaño, amigo, yo tengo muchos travesaños que son amigos, usted sabe, y él escribe poemas, poemas de fútbol. Y escribió uno, Juan Travesaño, tipo de Mar del Plata, un capo, ¿eh? Un capo escribiendo poemas.
Pobre,
escribió.
Pobre,
bueno, ¿qué va a hacer?
Qué desgracia.
Mar del Plata.
Amigo suyo y marplatense, pobre.
Bueno, ¿qué va a hacer? Travesaño, pidió Travesaño. Y Juan Travesaño escribió un poema que está relacionado con un técnico que usted admira mucho. Hoy lo tengo que leer sí o sí. Está espectacular, está espectacular. Muy, va a estar muy bueno. Así que, si me permite unos minutos más adelante, lo voy a hacer con mucho gusto.
Muy bien, perfecto. Saludo al señor José del Valle.
Hablando de Travesaño.
El hombre que está... hoy me llamó Diana y me dice: Jorge, hoy se despertó, se acordó que hace 2 años... que Cristiano Ronaldo les dio la espalda, se marchó, los abandonó, los dejó tirados, y él no para de llorar. Cada cumpleaños de la salida de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, Del Valle está deshecho. Pero sin embargo está acá con nosotros, me dicen desde su hogar. ¿Cómo le va, Del Valle?
Tengo que ser buen profesional, Jorge. Admiro lo de Hernán Pereira porque me dijo: José, yo nunca he jugado de guardameta, pero hoy me voy a colgar de un travesaño. Y lo cumplió, fuimos a jugar al fútbol juntos y la verdad que atajó como Iker Casillas en su mejor momento. La verdad me sorprendió Hernán porque yo siempre lo visualicé como 10, como un generador de juego, pero me sorprendió con sus dotes de guardameta. Jorge,
vamos, no hagamos chiste, muchacho, vamos en serio. En el
pero
programa,
es en serio, ya. Hernán es un 10 puro. Jorge, bueno, mire, acá me llegó su editorial, me pegó en el corazón, por eso hoy, desde esta humilde trinchera, quiero hacerle un homenaje a una de las mejores hinchadas del planeta, a los hinchas del fútbol mexicano. Eso sí que son hinchas, están ahí.
Qué bien.
Multipropiedad de equipos.
Muy bien.
Cambian franquicias, cambian la sede de sus equipos, como cambiar las figuritas del álbum antes del mundial. Fíjese las cosas que han aguantado los aficionados del fútbol mexicano. Crédito a mis compañeros de ESPN Digital. Salvador Reyes, a sus 71 años, en el 2008... jugó un partido oficial, fue titular con Chivas cuando enfrentaron a Pumas, al minuto 2 fue sustituido por Omar Bravo y la afición de Chivas sigue ahí. Marco Antonio Rodríguez, en la final Tigres contra Santos hubo una trifulca entre Héctor Mancilla y Carlos Adrián Morales, sacó 2 tarjetas amarillas de manera simultánea, una para cada futbolista. Rafa Puente del Río, hoy entrenador del Atlas, arrancó su carrera como actor. Futbolistas que lo hicieron al revés, primero en la cancha y después a la pantalla chica de las novelas de Televisa: Vicente Matías Buoso, Marco Antonio El Picolín Palacios, El Pato Araujo, Adolfo Ríos, El Bofo Bautista. Fíjese esta, Copa MX de la temporada pasada, el árbitro Brian González señaló un penal, pero se confundió y expulsó a Jesús Rivas. En lugar de expulsar a Martín Barragán, nadie le dijo nada. En el 2004, Celaya anunció la contratación de Maribel Domínguez para el equipo varonil. Pero claro, la FIFA y la Federación Mexicana le dijeron que no se podía hacer por su sexo. José de Jesús Corona, previo...
Oye, no sabía, no
puede ser. José de Jesús Corona, previo a un mundial, se peleó con un tipo en un bar y dijo: yo no fui, fue mi primo. Espéreme que no he terminado. Humberto Filisola, quien fungía como rector de la Universidad de Tamaulipas, debutó a los 44 años de edad en el fútbol mexicano, luego de que el profe Bracamontes le diera la oportunidad de jugar unos minutos ante el América.
¿Chuy Bracamonte?
Sí, claro.
No, no, eso está mal, no, Chuy no permitiría eso.
Y bueno, hay muchas más, Jorge, pero se da cuenta lo que pasa en el fútbol mexicano y los hinchas ahí están. Esos son hinchas de verdad, ¿eh? Siempre están ahí con sus equipos a pesar de los mamarrachos que ocurren en el fútbol mexicano.
Muy bien, bueno. ¿Cómo le va, señora de las Alas? ¿Cómo estuvo su largo fin de semana, que ya sí, es una costumbre de ello? ¿Y cómo marcha todo con respecto a la llegada de Belén?
¿Qué tal, Jorge? Bueno, ya Belén está en el horno, ya casi lista. Por ahí las noches a veces se hacen muy largas, pero bien, bien. Todo afortunadamente bien. Y yo creo que hoy es un día, más allá de todo el tema de Morelia, que es triste, creo que es un día para que estemos contentos, porque yo no sé ustedes, pero yo hace mucho tiempo que no sentía esta sensación de ver un partido de fútbol y venir al programa y sentir que lo vamos a analizar. Estamos hablando de más de 2 meses que eso no sucedía. Y además con el buen nivel que estuvimos viendo en la Bundesliga, sobre todo en el primer tiempo. Así que eso me contenta, porque sentir que hay un partido de fútbol interesante y que luego vamos a hablar de fútbol, pues no deja de ser algo que era normal, pero hoy se ha convertido en extraordinario.
Y estoy de acuerdo con usted, el primer tiempo fue un partidazo, el segundo no mantuvo el mismo nivel, pero igual estuvo bien, con 2 equipos con propuestas diferentes, mientras el Dortmund acérrimamente sale jugando desde el fondo, arriesga, se ve que Favre, su técnico, Lucien Favre, les dice: a mí no me importa cuánta presión haya del rival, ustedes juegan, quiero que jueguen, jueguen y jueguen, y arriesgaron. Y se equivocaron y acertaron, pero nunca renunciaron. Eso es lo que se llama jugar bien. Jugar bien no es ganar. Jugar mal no es perder. Mi opinión, ¿eh? Jugar bien es poder llevar a cabo lo que se entrena. Y sin duda, que el Dortmund llevó a cabo lo que entrenó. No le alcanzó, porque el Bayern Múnich también es un gran equipo y tiene más jerarquía individual. Está claro, por ejemplo, que hoy vimos a Haaland, que no está todavía para la gran marquesina, que le cuesta un poco, lo sigo viendo torpe en algunas cosas, pero me encanta la variedad táctica. Un juega con 3 o 5 en el fondo el Dortmund, pero de repente, cuando la mano venía mal, entró Götze y cambió a 4 y siguió insistiendo y estuvo cerca. Por el lado del Bayern Múnich, bueno, la figura descollante, en mi opinión, fue Alfonso Davies, el canadiense. Hoy por hoy debe de estar entre los 3 mejores laterales del mundo. El nivel que muestra, y no solo atacando, sino también defendiendo, porque enfrente tenía a un gran lateral como Hakimi y realmente lo anuló, principalmente en la fase ofensiva, y lo complicó cuando Hakimi tenía que defender. Muy, pero muy bien por el canadiense. Y podemos seguir hablando de otros futbolistas, pero es cierto que el Bayern Múnich es monolítico, es fuerte en el medio, un golazo de Kimmich, pero un golazo. Aquel que no lo vio, que no se pierda hoy SportsCenter. Yo sé que muchos, y ya vi algunos que escribieron, que el arquero del Dortmund, lo estamos viendo, mírenlo, el arquero del Dortmund estaba adelantado. No, señores, aquellos que se han parado en un arco saben que no. El arquero, el portero, no puede estar parado en la raya. Estaba parado allí, 1 metro adelante de la raya, en el medio del área chica. Pero Kimmich la definió de una manera espectacular. No le pegó fuerte, no lo buscó a un palo, sino que la tiró llovida por arriba, cayó como una lágrima, no pudo absolutamente nada hacer el portero del Dortmund. Vimos un muy buen partido de fútbol, se lo dice alguien que no está subyugado por el fútbol teutón, ¿eh?
Sí, hay que estar de acuerdo, realmente el partido fue muy bueno, y también hay que decirlo, lo ganó bien el Bayern Múnich, lo gana bien. Por más que Neuer saca en el segundo tiempo una pelota complicada, penal, eso iba a decir, lo de Boateng es penal, porque cuando, más allá que él cae, él mueve un poco el codo, mueve un poquito el brazo para intentar sacar una pequeña ventaja, y termina pegando la pelota en el codo, en el brazo, lo cual era penal. Él no es el movimiento y me caigo y me rozó en el brazo, no, me caigo, pero trato de sacar ventaja, abriendo un poquito, era penal. Para el Dortmund, totalmente de acuerdo. Pero el Bayern tuvo opciones claras para haberlo liquidado y no pudo liquidarlo. Vi la situación que no liquidó por aspecto físico, como se quedaban como sin gasolina, ya vi el desgaste de este regreso con tantos partidos. Pero cuando el partido, especialmente el primer tiempo, estaba 0-0, el arranque del Dortmund fue muy bueno, fue muy bueno, con pases rápidos, con ataques muy directos. Pero cuando se asentó el Bayern, le manejó el partido, y tiene un repertorio de ataque, bien lo decía Ramos, con Davis, con Pavard. Davis hizo una jugada que fueron cuatro a marcarlo. Y sin embargo, sale entre los cuatro y se va hacia el costado izquierdo, después medio se cae en el área y le costó culminarla. Pero ataca con los laterales, ataca con los extremos, ataca por el medio, porque Goretzka juega gran partido, lo de Kimmich, Lewandowski, que siempre es una opción dentro del área y hasta fuera del área. Esperaba
y
más.
Lo de Coman por derecha.
Sí, lo decía, lo de Coman, que a veces Coman la termina mal. A veces la termina mal porque el centro a veces va a las nubes. A veces no es la precisión que tiene que meter un hombre que juega de volante extremo por derecha, un poco más preciso, más teniendo gente como Müller o como Lewandowski en el área. Pero a este Dortmund le faltó esa jerarquía que no ha tenido en los grandes partidos, más planteles, más equipo el Bayern Múnich. Una buena victoria que ya prácticamente sentencia la liga. Por cierto, viene la transmisión, la gente viene esto de colocar algunos alemanes, por lo menos para darle un poco de colorido, que estaban tanto del Dortmund como del Bayern viendo el partido también.
No, en el canal que yo lo estaba viendo no vio. En Fox Soccer. Y ahí no vi esa parte.
Yo siempre digo que para ver un buen partido de fútbol se necesitan dos equipos, y hoy el espectáculo fue bueno porque vimos a los dos mejores equipos de Alemania, dos equipos que tenían como objetivo fundamental ofender la portería rival, con distintos esquemas, con distintas variantes, con distintos parados, pero siendo fiel a un estilo claramente establecido por sus respectivos técnicos. Esto es el fútbol moderno, laterales que no juegan en su posición, sino que juegan desde su posición, y a partir de allí tienen movilidad total. Lo de Rafa Guerreiro por izquierda, ya en la pasada Eurocopa fue el mejor lateral de ese certamen, y sigue mostrando mucha continuidad, mucha regularidad. Hakimi sigue siendo muy sólido, aunque hoy no tuvo un gran partido. Me parece que en el duelo lo termina ganando Alfonso Davies, el canadiense, que atención, fue el futbolista más rápido en la cancha, llegó a generar una velocidad hasta de 35 millas por hora, ganó 15 duelos en total, una revelación lo de Alfonso Davies, que yo la primera vez que lo vi fue en la Copa Oro 2017, jugaba como segundo delantero al lado de Cavallini. De hecho, Alfonso Davies fue uno de los goleadores de esa Copa Oro. Después en la MLS lo reconvirtieron a un volante por izquierda o muchas veces un extremo. Hoy juega de lateral y el tipo se adapta, el tipo compite, y tuvo que ganarle el duelo a un lateral por el cual el Bayern Múnich pagó 80 millones de euros. Nos referimos al campeón del mundo, Lucas Hernández. ¿Pero saben qué? ¿Saben por qué lo gana el Bayern Múnich? Lo gana por lo que hace fuera de la cancha. 2010, 2011, 2011, 2012, el Borussia Dortmund gana dos Bundesligas con Jürgen Klopp. Terminan también llegando a una final de Champions. A partir de ahí, el Bayern Múnich dice, esto no puede pasar. Y Matthias Sammer, un histórico del Borussia Dortmund, que era directivo del Borussia, lo llevan a ser el director deportivo del Bayern Múnich. ¿Y qué hace Matthias Sammer? Contrata a Lewandowski, contrata a Mario Götze, contrata a Hummels. Tres piezas fundamentales del Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Cuando usted se refuerza y encima debilita a su principal rival, pasa lo que está pasando. El Bayern Múnich hoy sentenció la Bundesliga y va a ganar su octavo título de manera consecutiva. Esto no es una competencia. Cuando criticaban a la Liga Española, que era una liga de dos, la Bundesliga es una liga de uno, por lo que hace el Bayern Múnich muy bien dentro de la cancha como institución, pero también por lo que hace, busca a los mejores futbolistas de los equipos que le compiten, se los arrebata y después... Por eso yo digo, al Bayern Múnich lo tenemos que medir en la Champions, no en la Bundesliga.
Bueno.
A ver, a mí me parece lamentable que usted justifique lo de la Liga Española por lo que pasa en la Bundesliga.
No, yo no.
No está bien lo de la Bundesliga.
Y yo creo que justamente el hecho de que, por ejemplo, uno sabe que cuando el Dortmund y el Bayern Múnich llegaron a la final y estaba Lewandowski de aquel lado, más bien a mí me parece injusto lo que pasa. O sea, de alguna manera tienen que ver cómo regulan eso, porque es muy fácil que a punta de billetazos tú termines restándole al contrario. O sea, estamos hablando de un Bayern Múnich que tiene ganando 7 Bundesligas consecutivas. Y por eso hoy, yo sin ser ni hincha ni cliente del Dortmund, yo quería que ganara el Dortmund, porque primero nos iba a mantener más entretenido. Ahora son 7 puntos de diferencia. Y punto número 2, para ver algo diferente, ¿no? Yo creo que en la Liga, de todas maneras, no la pierde hoy el Dortmund. El Dortmund llegó a tener hasta 7 puntos de diferencia por encima del Bayern Múnich y no lo aprovechó. Dejó que los otros remontaran y volvieran. Atención con el técnico Flick, el del Bayern Múnich, porque...
El del Bayern Múnich,
sí, correcto. Porque bueno, ya se le empiezan a ver cosas muy interesantes. Este es un equipo que hoy solamente pudo marcar un gol, pero que marca más de 3 goles por partido, que ofrece repertorios, lo hizo ante el Chelsea en Stamford Bridge en la Champions League. Entonces, yo creo que lo que hizo aquí la diferencia son los hombres de jerarquía. O sea, la calidad con la que defendió Kimmich, con la que marcó Kimmich, perdón, fue la que le hizo falta al Dortmund cuando tenía enfrente al arco. Se enredó Haaland, se enredó Brandt, Sancho cuando entró no pudo hacer la diferencia. O sea, se nota que es un equipo con mucho talento, pero que le falta madurar.
Definitivamente está la marca en el orillo del Bayern Múnich de la llegada de Pep Guardiola. Cambió el fútbol alemán todo con Guardiola, y la bandera insignia de ese cambio es el Bayern Múnich. Bueno, lo disfrutamos mucho, vamos a ir a la
pausa. Pero ya ha pasado un buen tempito,
Dos concacafianos en la cancha, en el mejor partido de la Bundesliga, 2 concacafianos, uno canadiense, el otro estadounidense.
Es cierto, jugó Reina, por supuesto había jugado Alfonso Davies, en el Wolfsburgo estaba Brooks, el zaguero de la selección de Estados Unidos, y atención, otro que paga para ir a jugar a Europa, ya fue convocado hoy en el Wolfsburgo. Hablamos de Ulises Yáñez, méxico-americano de las Fuerzas Básicas, de la Academia del Galaxy. Pagó y lo llevaron al Wolfsburg, y allá ya hoy fue convocado por primera vez. Por cierto,
si Messi pagó el pasaje, imagínense si lo van a hacer estos jugadores, ¿no?
Ya debutó en la selección estadounidense. Yáñez hizo un gol en el amistoso frente a Costa Rica, que ganó 1-0 Estados Unidos en el pasado mes de febrero. ¿Qué me decía Pereira?
Si Messi se pagó el pasaje para irse a probar al Barcelona, imagínense si no van a hacer los dos jugadores.
No, por eso, todos los que van para allá. Y
no todos.
Estados Unidos, porque se lo pagan.
No todos. Pero casi todos. A muchos que sí. Se van a probar.
Bueno, lo que no sé si habrá debutado, en un rato lo sabremos, lo de Ulises Yáñez. Vamos a ir a la pausa al volver. ¿Qué dijo en las últimas horas el señor Enrique Bonilla? La verdad que no se cansan de mentir. Pero antes de irnos, atención, algo que a mí me quedó mal, el audio me quedó mal, me hubiesen gustado que me lo hubiesen dicho y yo lo hubiese hecho de nuevo. Pero la verdad que un muy lindo trabajo de lo que estamos extrañando el deporte y lo que piensan, dicen, sienten todos nuestros compañeros en ESPN Deportes. Aquí está.
Uf. Queridos deportes. Los extraño.
Han sido días largos.
Los extraño tanto.
Sin ustedes, no soy yo.
Me hacen falta. Sin el deporte me siento perdido.
¿Han sido días complicados?
Sí, los extraño.
No hay nada que pueda reemplazar los deportes.
Extraño el grito de gol, el sonido de la pelotita rebotando.
Siento que me falta pasión.
Con ustedes fuimos niños.
Extrañamos esa pasión, esa emoción.
Hoy vivo de los recuerdos.
Porque sin ti la verdad es que somos diferentes.
Hoy deportes te valoro más que nunca.
Qué difícil ha sido este tiempo sin ti.
No sabía lo difícil que era la vida sin ustedes.
Para mí el deporte es todo.
Nuestra relación comenzó prácticamente al nacer.
El deporte ha sido un clutch en mis días.
El deporte ha sido el hilo conductor de mi vida.
Gracias a ti soy lo que soy.
Me urge verlos. Me urge emocionarme con ustedes.
Difícil no poder estar sin ti.
Sin deportes me siento casi sin vida.
regresen pronto.
No sé qué hacer sin deporte.
Estoy convencido que ya nos veremos de nuevo.
Deportes, vuelve pronto.
Ya es hora de que vuelvas.
Nos volveremos a encontrar.
Te estamos esperando con muchas ansias.
Saldremos de esta.
Que vamos a volver más fuertes.
Y cuando eso suceda, será con una pasión renovada.
Te voy a dar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
Con la certeza de que no queremos soltarte nunca más.
Deportes, vuelva.
Así que aquí estoy esperándote.
Volveremos a disfrutarte.
Gracias por todo lo que me han dado.
Nos vemos muy pronto, deporte.
Regresen. Nos vemos pronto.
Take me out to the ball game. Take me out with the crowd.
Bien, hoy cuando comenzaba el programa, José del Valle hacía un relato de hechos puntuales, casi irrisorios, que a lo largo de los años ha ocurrido o han ocurrido en el fútbol mexicano. Y estos no paran, porque hoy Enrique Bonilla sale a decir que él no ha recibido una solicitud de Mazatlán, como que él no sabe que Mazatlán es casi un hecho, a no ser que el grupo Salinas decida cambiar de rumbo y quedarse en Michoacán, algo que hasta el día de ayer el gobierno de Michoacán intentó y que el grupo Salinas todavía no ha respondido, porque tampoco oficialmente el grupo Salinas le ha dicho al gobierno de Michoacán, y mucho menos a nosotros, el público en general o la prensa, que se marchan a Mazatlán. Pero Enrique Bonilla no puede decir que no sabe que Mazatlán va a ser casi con seguridad el destino del hoy equipo de Monarcas Morelia, ya con un nuevo nombre, como dicen que sería Mazatlán FC, porque hay que recordar, esto no pasó hace mucho, que Mazatlán había querido registrar el nombre de Inter Mazatlán y el Inter de Italia, que también le hace una demanda al Inter de Miami, salió al paso cuando quisieron registrar ese nombre a nivel mundial y no lo permitieron. A ver, de una vez y por todas, algún día, y esto va en relación a lo que decíamos también al comienzo del programa en una editorial, van a tener que empezar a respetar la inteligencia del aficionado, del hincha. No pueden mentirle de manera descarada pensando que todo pasa, como decía el gran, entre comillas, porque no es lo que yo pienso, Julio Humberto Grondona.
El gran corrupto.
Es lamentable esto, ¿no? ¿Verdad? Corrupto, exactamente. Pero sí, la situación se mantiene incambiada. Bonilla no dice lo que sabe. Y me imagino que lo que ayer dijo John de Luisa públicamente en relación a la presión de la FIFA para que se termine la multipropiedad, no lo abordó, o por lo menos nosotros no escuchamos ni sabemos que lo haya abordado, como tampoco el hecho de que la FIFA quiere que vuelva el ascenso y el descenso. Aunque habló en ese sentido del ascenso y el descenso, dijo que podría volver para la temporada 22-23 si hay por lo menos 4 equipos certificados para ascender. No sé por qué quiere 4, todo lo que se precisaría por lo menos sería 1 para que se sostenga el ascenso y el descenso, ¿no? Esto es en clara reacción a lo que la FIFA les está diciendo que deben de hacer. Y otra cosa que dijo es que se espera que para esa temporada, la 22-23, si es que hay tantos certificados, podrían llegar a ser 22 o 24 equipos. Y esto no lo entiendo. FIFA dice que no haya multipropiedad. Sabemos que en México no hay gente que haya querido invertir en el fútbol. No decimos que no lo haya, pero no hay quienes quieran invertir en el fútbol. ¿Cómo piensa llegar a 22 o 24 si no es a través de la multipropiedad? A no ser que ellos tengan información que no tenemos nosotros, ¿no?
Es un sinvergüenza. Enrique Bonilla es un sinvergüenza, es un cara dura, la verdad, en declarar de esta manera, en hacerse el tonto, en hablar, no sé nada, de Mazatlán no sé absolutamente nada, que no me llegó nada. Por favor, todo está cocinado, él conoce muy bien los detalles, absolutamente ya es un hecho que va a salir, que van a sacar, a arrancar al equipo de Morelia y su ciudad para armar un equipo nuevo. Es, la verdad es un caradura. Que usted bien decía, ¿no? Se termina riendo de todos, de todo el fútbol mexicano. Se termina burlando, como se van a burlar de él en su momento también. Porque al final lo termina manoseando como un títere de aquí para allá, para que diga esto, para que diga lo otro, para que ponga la cara, y la decisión la terminan tomando desde atrás un par de individuos. México le ha costado mantener a los 18 equipos. Vemos el caso de Veracruz, vemos el caso de Lobos UAP, lo que pasó, donde tenían 18 equipos, complicadísimo con 20. ¿Se imagina 24? Por favor, esto es para intentar políticamente quedar bien. Entonces se aparece Atlante, aparece Celaya, mañana aparece otro equipo, X, o bien alguien invierte en Veracruz, y bueno, de ahí dejar esa puerta abierta. Y después otra cosa, terminemos con la certificación, terminemos con la mentira de la certificación, que no está certificado. Estos equipos que fueron abruptamente, se les quitó la posibilidad de un ascenso, habían sido certificados al comienzo del campeonato. Eso se declaró y se dijo. Después, cuando ya se toma la decisión que no había ascensos ni había descensos, ninguno estaba certificado. Entonces, ¿en qué estábamos? Es la gran excusa que tienen para quitar o poner, para decidir si suben o no suben. Vergonzoso.
Totalmente.
A ver, Enrique Bonilla puede decir que todavía no ha recibido una notificación oficial. Claro, no ha recibido el papelito oficial, pero sabemos que antes hay charlas previas, hay acuerdos donde todo se cocina, y en este caso ya todo está cocinado. En esa misma entrevista, Enrique Bonilla dice: no, Monarcas Morelia no se va a quedar sin plaza, va a tener una plaza de expansión en la Liga de Expansión. ¿Por qué no dice entonces no, Monarcas Morelia va a seguir? Es un eufemismo para ocultar una verdad que ya termina siendo insoslayable. José Ramón Fernández hasta allá publicó lo que pagó el equipo de Mazatlán para comprar la franquicia. 18 millones de dólares. Una ganga. En la MLS una franquicia vale 150 millones de dólares. En México, en el Tianguis, se compran más baratas. 18 millones. La verdad que los inversionistas, los que tienen plata, deberían ir a México, invertir en una franquicia, porque el día de mañana, si la potencian, si trabajan bien la cantera, pueden hacer tremendo negocio. Para la gente que tiene dinero, 18 millones de dólares no es una cifra importante, por lo cual termina siendo lamentable lo del señor Enrique Bonilla. Cuando hicieron aquella famosa conferencia de prensa y dijeron que el objetivo era llegar a 20 equipos, aquí dijimos, en lugar de aumentar, deberían de disminuir. México a día de hoy no está para tener una liga de 18 equipos, debería de tener 16 o quizás 14, pero 20, 22, 24, o sea, quieren imitar a la MLS, pero no tienen las mismas condiciones que tiene la MLS.
O terminan perdiendo los 18 millones de dólares, José, porque es que el problema que yo le veo a la Liga MX es que, salvo los grandes como Cruz Azul, como Pumas, como Chivas, como América, no tienen absolutamente nada garantizado. Miren, yo vi varias entrevistas que le hicieron al Fantasma Figueroa por obvias razones, ¿no? Y él decía, yo entiendo que la Liga MX tiene algunos equipitos para hacer su negocio, pero un equipo con más de 40 años de historia, con 70 años de historia, como Monarcas Morelia, no puedes jugar con el sentimiento de esa gente. Es decir, estamos hablando no solamente de cómo se manosea el fútbol o cómo Bonilla le miente a la cara a la gente todo el tiempo, porque ese es el tipo de discurso que utiliza y después sale con otra información completamente diferente, sino que estás acabando con la identidad futbolística. O sea, vamos a poner que, no sé, en Argentina, en Uruguay, en la misma Colombia, en Chile, desaparezca un equipo porque económicamente no puede. Ya es difícil que desaparezca, pero no lo puedes cambiar de sede. No existe la posibilidad de cambiarlo de sede. Entonces, la verdad que yo creo que el fútbol mexicano, y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, si tiene cómo diferenciarse de la MLS, es decir, yo soy histórico, yo valgo, yo tengo aquí para mostrarte justamente parte de mi historia, de mis clásicos, y parece que va acabando y socavando a la gente, al hincha, a la sede en cada decisión que toma. La verdad que esta pandemia le ha servido a la Liga MX para hacer y deshacer, porque ha hecho con el ascenso, el tema de Morelia, y así podemos seguir.
A ver, dice Carolina, no existe el hecho de cambiar de sede. Y es muy cierto, En el mundo del fútbol, eso creo que hay muy pocos casos y la mayoría seguramente están concentrados en México. Y bueno, de repente un directivo mexicano nos dice, bueno, pero nosotros tenemos un modelo de negocio diferente y sí, cambiamos de sede. Y yo lo aceptaría si eso demuestra que sirve para asentar mucho mejor las bases del fútbol mexicano. Uh-huh. Pero las bases del fútbol mexicano siguen estando sostenidas en América, en Chivas, en Cruz Azul, en Pumas, en Rayados, en Tigres, en Santos Laguna, en Morelia uh-huh. estaba, en Morelia, por la tradición que tenía y en el propio Puebla. Después han hecho y deshecho. A lo mejor se me olvida alguno, como el Toluca. Atlas también. Pero todos los equipos que han Toluca, que han movido de un lado para el otro, ninguno
del Atlante
ha despegado. O sea, claro. No puede, miremos lo de Atlante, por eso no pueden venir a decirnos ahora, bueno, en otros lados no, pero nosotros sí, porque nos sirve. No, por lo menos para el aficionado y para el fútbol mexicano no sirve de nada. Si les sirve a ellos por algún tipo de negocio que detrás del fútbol tengan,
exacto,
es otra cosa.
Ese es un buen ejemplo. La MLS, por ejemplo, quizás a veces tiene ese tipo de actitudes, pero usted dice, bueno, es una liga muy sólida, que sigue creciendo, que da pasos hacia adelante, económicamente es una liga estable, perfecto, no lo compartimos, pero lo entendemos, ¿no? Que no hay ascensos y descensos porque sabemos el negocio y la inversión que hay detrás de comprar una franquicia de fútbol acá en este país. Y un punto más que quería agregar, ¿se dieron cuenta que lo que nos dijo ayer John de Luisa, yo tengo razón, la FIFA trabaja espalda con espalda? Sí, tienen que regresar con los ascensos y descensos. Sí, claro, ¿cuándo? Cuando ellos lo digan, 2022, 2023. Si la FIFA tuviera pantalones, debería enviar un comunicado y decir, señores, lo que ustedes hicieron va en contra de los estatutos de FIFA. Tiene que haber ascenso y descenso inmediatamente.
Sí, sí. Pero en el fútbol existe mucho el amiguismo. Otra de las cosas para decir es que de repente aquellos que votaron para eliminar el ascenso y descenso, en el futuro van a ser los beneficiados para tener también más equipos en la primera división para poder llegar a los 22 o 24 que está augurando va a ocurrir según Enrique Bonilla. En definitiva, una vez más, jamás se cuenta con el hincha, con el aficionado de hueso colorado, absolutamente. Y de nuevo, y yo sé que va a sonar repetitivo, pero cuando uno permite, que ya pasó en el tiempo y ya se le tiene asumido, que lo que históricamente era un campeonato de un año, ahora le dan dos campeonatos del año, le inventan todos los días cambios al reglamento sin antes haber anticipado ni los motivos sean reales, ya después cualquier cosa se puede esperar. Y esto es lo que pasa. Una vez más, el señor Bonilla sale en un medio y públicamente le miente al país futbolero, a los que están en México y a la diáspora mexicana aquí en los Estados Unidos. Vamos a la pausa. En un ratito estaremos en Madrid con Rodrigo Fáez. El llanto de Del Valle, como Del Valle millones, porque Cristiano Ronaldo les dio
por
la espalda.
Por eso estoy de negro
despechados,
hoy.
Pero también... Sí, sí, yo sé, así vino.
Recuerde su amigo el travesaño,
Sí.
Ah,
es cierto.
Siéntese en él.
Acá espero, digo, acá espero, sí, sí, sí.
Leerlo, ¿no?
Sí, sí.
No, ¿cómo?
Bien, a ver, se informa desde México que el campeonato arrancaría, el torneo Apertura arrancaría la segunda semana de julio, alrededor del 10 de julio. Estaría volviendo el fútbol a México. Todo esto también depende de cómo vaya el tema del coronavirus,
claro.
¿Verdad? Y por dónde esté la curva. Pero eso significa que el torneo no se van a acumular las fechas. Y esto, creo que esto, el hecho de que se suspenda la próxima edición de la Copa MX, todo tiene que ver para darle la posibilidad al Tata Martino de trabajar en los microciclos. Me parece a mí una decisión
que lo dijo John de Luis ayer,
Tata Martino,
de y para pagarle a Zoom los partidos.
Ah, lo dijo John de Luis.
Y para pagarle a Zoom los partidos.
Yo le hice un pequeño resumen y él comentaba que ya están trabajando con el Tata Martino y con los dueños para que haya mini ciclos. No sé de los partidos lo que comenta Carolina, pero me imagino que sí, ¿no? Porque sí. ¿Para qué va a tener microciclos? Porque hay partidos.
Pero lo que pasa es que los partidos no es negocio sin público. Entonces, en este 2020, para juntar a México con País de Gales, con Colombia, con el que fuese, que de por sí va a ser complicado para otra selección llegar, y va a ser sin gente, sin público, no hay ganancia. No hay ganancia.
Pero tengo entendido sí, Pereira, sí. Que supuestamente la federación ya ha recibido parte de ese dinero y que tiene que pagarle a Zoom de alguna manera esos partidos. Yo me imagino que ahí incluye, por ejemplo, el tema del derecho de televisión, que también termina mandando, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y dentro de todas las decisiones que ha tomado la Liga, me parece que la de eliminar la Copa MX es la más sensata. Ya no hay equipos de ascenso. ¿Ya qué vas a jugar? ¿Vas a poner a jugar a Pachuca contra Monterrey en Copa MX? Ya lo recuperas en Liga MX. O sea, la Copa MX perdió cualquier interés. Para mí hicieron bien en desaparecerla por ahora.
Van a tener las fechas libres de la Copa MX. Van a tener las fechas libres de la Leagues Cup. Van a tener las fechas libres del Campeones Cup. Van a tener un montón de tiempo.
Claro. Quería decirle a Carolina que Zoom seguramente es la menos interesada de hacer partidos a puerta cerrada.
Claro.
Porque seguramente un gran porcentaje de la ganancia de Zoom es el boletaje. Uh-huh. 70, 80 mil personas meten en cualquier estadio enorme donde juegue un equipo con la playera verde. Entonces,
y más ahora,
en realidad,
después de la pandemia.
Sí, tendrán que en algún momento, correcto, en algún momento tendrán que ajustar cuentas entre la Federación Mexicana y Zoom. Por el dinero que se les pudo haber adelantado. Yo no sabía que la habían adelantado, pero de ser así, tendrán que ajustar cuentas. Pero hoy Zoom no va a obligar a México a jugar partidos porque no es negocio. Es negocio para Zoom hacer los partidos. Así que, veremos en qué termina todo esto.
Casualmente,
lo cierto es que en el 2020 todo indica que no va a haber fútbol.
Más allá que esto es una especulación y todavía no hay cosas ciertas, Gerardo Ramos, que es gerente de selecciones, dígale a los jugadores de Danubio que después los entrevistamos, ahora no queremos hablar con jugadores de Danubio. Gerardo Ramos, que es gerente general de selecciones en Honduras, declaró que él no ve que en este 2020 se vayan a jugar partidos a nivel selección, que igualmente, por supuesto, dependen de CONCACAF y especialmente de FIFA. Pero por lo que él ha escuchado, por lo que ha indagado, por lo que han trabajado, no ve posibilidad que haya en este 2020 partidos de selección. Entonces, bueno, muy posiblemente que no haya ninguna actividad. Porque hay dos. O sea, el partido de selección hablamos de fecha FIFA. Después de que se junten de casualidad dos selecciones en una fecha que no sea FIFA y juegue Nicaragua con Haití, bueno, siempre está esa posibilidad. Pero dentro de una fecha FIFA, el organismo que maneja el fútbol no va a imponer. No puede ponerse en el calendario con los problemas que tiene Europa, que al fin y al cabo maneja el calendario internacional.
Claro.
A partir de marzo del 2021, a partir de esa fecha, seguramente regrese el fútbol a nivel selección.
Claro. Ahora, bueno, como técnico, el Tata Martino necesita hacer fútbol, Jorge.
En fin, sí.
O sea, técnico, el Tata Martino necesita hacer fútbol. Así sea con los de la Liga.
Todos, Carolina, todos.
Bueno, pero
no Tata Martino, todos.
En el caso que estamos hablando de México, ¿no? O sea, a lo que me refiero, si no puede viajar el Tecatito, no puede viajar Héctor Herrera, por lo menos jugar con los que tienes aquí o Estados Unidos, México. O sea,
Carolina,
hay un momento en el que tú como técnico algo tienes que exigir.
Carolina, el que menos necesita hacer fútbol es el Tata Martino. Se elimina en la CONCACAF, no se preocupe.
No, pero
con fútbol, sin fútbol.
Pero eso le eso
ya
igual
está,
le
ya
tiende
está en Qatar 2022.
Bueno, para progresar, para tener una idea de juego.
No. Pero igual le tiende base. Bueno, en el fútbol local mexicano, Bangioni se despidió de Monterrey. Ayer decíamos que Monterrey le dejó saber a Chivas que está interesado en el Chicote Calderón. Y decíamos que seguramente eso era una consecuencia de que no había un acuerdo entre Monterrey y Bangioni para la renovación. Sabíamos nosotros que habían diferencias económicas importantes. Bueno, las mismas fueron insalvables y Bangioni hoy públicamente a través de redes sociales se despidió del equipo de Rayados.
¿Cómo mueve jugadores Monterrey?
Robero se va, Basanta también.
¿Cómo mueve?
Salen y entran, salen y entran. Mucho movimiento.
Sí. Hoy, por cierto, Enrique Bonilla, otra de las cosas que dijo fue que va a haber que renegociar los contratos nuevamente que ya existen de futbolistas con equipos. Yo no sé qué tan fácil pueda ser eso. Porque, a ver, díganle a Gignac que no le van a seguir pagando los 4 o 5 millones de dólares que le pagan y que se lo van a reducir en un 40%. Eso no se puede hacer de manera unilateral, me parece a mí.
No, bueno, pero renegociar no quiere decir que lo va a hacer de manera unilateral, que puede ser sentarse con el individuo y hablar. Bueno, pagamos tanto, necesitamos tanto, no tenemos tanto, ¿cuánto pretende?
¿Pero quién va a querer?
Bueno, pero puede haber para el futbolista también algún beneficio.
¿A dónde van?
No, pero puede haber algún beneficio para el futbolista. Vamos a suponer Gignac, no sé cuándo se vence el contrato. Vamos a asumir de aquí a un año. Perfecto, bueno, te damos dos años, pero en estas condiciones. O sea, creo que el hecho de renegociar es, por supuesto, hablamos de ambas partes, que el futbolista también tenga su ventaja.
El caso de Gignac de repente no es el mejor.
Está bien, o el que usted quiera, digo.
Gignac está en la última etapa de su carrera.
Lo entiendo, pero sea Juan de los Palotes.
Decir, mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a renegociar, te vamos a rebajar el salario prometido, pero te vamos a dar un porcentaje de tu carta, para que en el futuro, si andas bien, puedes ganar más de lo que te pierdes ahora de ganar. Eso puede ser una manera. Pero el caso de Gignac está ya.
Bueno, Gignac o el que fuese. Siempre dentro de una negociación hay cantidad de aristas que se pueden trabajar. Ese es el mensaje. Que no tiene que ser a favor siempre de los clubes.
Pero yo creo que el deseo de renegociar es unilateral, ¿no? Me parece a mí que no es un deseo de las dos partes.
Mire, está bien, pero los jugadores le han bajado el sueldo o no les han pagado los últimos meses, ¿no es cierto? Es un dinero, entre comillas, adeudado, que el club le debe al futbolista. El futbolista dice, bueno, al fin y al cabo tengo un contrato. Entonces, de ahí creo que inicia todo. Un poco dice, bueno, ¿cuánto no pagué? ¿Cuánto perdiste? ¿Cuánto falta de contrato? Y tratar de llegar a un buen puerto entre ambas partes. Me da la sensación que por ahí se busca. Que es verdad que después los clubes se inclinan más hacia los dirigentes.
La mayoría de equipos habían negociado una reducción de salarios y les iban a devolver el mismo cuando el fútbol volviera. A día de hoy que el torneo está cancelado, hay fuentes en México, colegas, que dicen que hay equipos que no van a cobrar 4 meses, cero de su sueldo.
Por eso, imagínese 4 meses sin cobrar.
Los que se salvan, Chivas, bueno, América,
se
Pumas,
otros Cruz Azul,
Tigres y Monterrey.
Bueno. Decíamos, se vienen otros deportes a continuación y después nos vamos a ir a Madrid a ver si de alguna manera le puede traer un bálsamo Rodrigo Fáez al señor José del Valle, que llora porque se le fue su
ídolo. ¿Puedo hacerle la primera pregunta,
volvemos,
Rodrigo, hoy, por favor?
Sí, claro que sí, sí. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Les cuento algo que está pasando aquí en mi entorno. Hay una tormenta de aquellas aquí en la ciudad de Miami. Por cierto, hace, no sé, 6-7 días que venimos con aguaceros tras aguaceros, estamos realmente nadando, pero esta es una tormenta eléctrica y mi perra Shadow le tiene terror a las tormentas eléctricas, por lo tanto la tengo aquí al lado mía, pobrecita, y bueno, tengo que, si a veces ven que yo hago algún movimiento así o algo, es que la estoy acariciando un poquito. Pero bueno, volvamos, estamos esperando el contacto con Madrid, España, para saber detalles de lo que está pasando alrededor del Real Madrid, que ya están en las prácticas, creo, y se lo pregunto a ustedes, ya están trabajando en pequeños grupos, ¿no es así? ¿Cómo me decían? Perdón, repetimos, ¿de a uno?
Primero, obviamente los trabajos individuales, después fueron a grupos de 10, y a partir de ayer están en grupos de 14, Jorge.
Ah, perfecto. Entonces, bueno, de a poco entonces se está volviendo a la normalidad. Yo quería decir algo con respecto a la normalidad. Y acá a lo mejor voy a filosofar un poquito. Yo no me encolumno con aquellos que dicen que todo va a ser diferente. Yo creo que vamos a estar, no sé si escuchan los truenos impresionantes que hay, yo no puedo renunciar al hecho de que yo no voy a poder darle un abrazo a Pereira, porque aunque ustedes no crean, nos hemos dado abrazos con Pereira, o a José del Valle,
un
abrazo a la señora Carolina de las Salas, o sea, pero esto lo digo de verdad, Yo digo, no quiero sonar apocalíptico, yo quiero pensar que vamos a volver con algunos cambios, y pero
no, claro,
en cuanto a las relaciones humanas, queremos volver a tener la posibilidad. Ayer me pasó un hecho curioso y me alegré muchísimo de ello. Anoche fui a la casa de mi hija, y con mi hija, y con mi yerno, y con mi nieto, habíamos hecho el acuerdo que nos íbamos a ver, pero que no nos íbamos a dar un beso, no nos íbamos a abrazar, y la verdad que a mí me venía lastimando. Pero ayer, sin darme cuenta, llegamos a la casa de mi hija y lo primero que hice fue darle un beso, lo primero que me hizo mi hija fue darme un beso a mí, y después que lo hicimos nos dimos cuenta. No podemos perder eso, no se puede perder eso. Yo entiendo que tenemos que aceptar las instrucciones de aquellos que entienden de salud, nosotros somos unos ignorantes, pero bueno, quería decirlo porque... yo sí creo que va a volver a ser casi como antes, si no como antes, casi como antes. Me aferro a ello, me aferro definitivamente a ello, ¿no? Bueno, señores, algo que quieran decir ustedes, porque si no me marcho a Madrid,
No, no, váyase a Madrid, sí.
Nos vamos a Madrid, allí está el señor Rodrigo Fáez, que es el hombre que hoy puede traerle algo de consuelo a José del Valle y a todos aquellos que lloran en el segundo aniversario de la partida, del adiós, del portazo que dio Cristiano Ronaldo, que no quiso continuar en la Casa Blanca. Rodri, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estáis? Bueno, bien, de momento aquí en Madrid bien, ya hemos pasado a la siguiente fase, todavía no nos podemos abrazar, pero poco a poco vamos recobrando la normalidad, que yo estoy contigo, te estaba escuchando ahora mismo y pienso que todo va a volver a la normalidad, salvo dos o tres cositas, detalles, como por ejemplo trayectos en metro o en avión, que creo que sí que pueden cambiar un poco, pero vamos, que el resto yo estoy seguro, como tú, que va a volver a la normalidad, porque somos gente humana, seres humanos que necesitamos el cariño mutuo, o sea que...
Es imposible que el ser humano no se abrace, no se dé un beso, no se acerque uno al otro. ¿Qué va a pasar con los novios, con las parejas que recién se conocen? De alguna manera tenemos que volver a la normalidad. Pero bueno, dejemos
Jorge, usted la filosofar de lado. Justicia, Rodrigo. Usted no le está haciendo justicia a Rodrigo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted eso?
Yo quiero intervenir, quiero hacerle la primera pregunta a Rodrigo, porque obviamente soy el único historiador, soy un tipo que nota esos pequeños detalles cuando la historia
manera,
se está escribiendo.
A su manera.
Cuando la historia
manera,
se está escribiendo, yo noto los pequeños detalles. Por ejemplo, usted mencionaba, ¿no?, que hoy se cumplen 2 años de la salida de Cristiano Ronaldo, después de aquella final de Champions en Kiev que usted relató, que Hernán Pereira comentó, ahí tengo guardado la grabación, fantástico. 3-1
ganó
el Real Madrid. Primer gol de Benzema, doblete de Gareth Bale, el gol de chilena. Pero Rodrigo Fáez, Jorge, es un tipo que quedará en la historia del Real Madrid, porque fue a Rodrigo Fáez.
¿Cómo?
Fue a Rodrigo Fáez, sí. El señor Rodrigo Fáez fue quien entrevistó a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo le dijo a Rodrigo Fáez, me voy del Real Madrid. Y a partir de ahí... cambió todo. En lugar de hablar de la consecución,
claro,
de la Champions, de la 13ª, del gol de chilena de Gareth Bale, se habló de Cristiano Ronaldo. Los historiadores notamos esos pequeños detalles. Rodrigo, por eso quiero que me cuente, lléveme a ese momento como periodista, usted sentado ahí, perdón, parado al pie de cancha, entrevistando a Cristiano Ronaldo. Y el mejor futbolista en la historia del Real Madrid.
Pero usted
le
es masoquista,
dice,
¿eh?
Me voy, cuénteme.
Usted es masoquista.
Por favor, lléveme a ese momento, Rodrigo.
¿Qué va?
Bueno, estoy de acuerdo con Jorge, que es un poco masoca, don José del Valle, porque sí que es cierto,
claro,
que recordar todo aquello para los madridistas es un momento complicado, porque desde que se fue Cristiano, el Madrid no ha ganado absolutamente nada a nivel internacional. Pero bueno, sí que es cierto que yo estaba extrañado ahora y sorprendido, porque digo, ¿de qué va a hablar? ¿De qué me está hablando José del Valle? Pero sí, sí que estaba yo ahí en esa entrevista a pie de campo. La intrahistoria, yo me quedo siempre con dos detalles. Primero, que a mediodía yo sabía que Cristiano iba a decir algo, porque como buen periodista, o por lo menos como un periodista honrado que me considero, llamé a alguien de su entorno y me dijo, oye, Rodri, hoy pase lo que pase, Cristiano quiere hablarte y quiere decirte algo, así que búscale después del partido, ¿no? Entonces yo cogí, y cuando todo el mundo iba por Gareth Bale, yo cogí, sí, y dije, yo voy a por mi Cristiano, que durante toda la temporada me había tratado muy bien, y entonces fue cuando me dijo eso, cuando yo pensaba que lo que me iba a decir de verdad era que iba a renovar por el Real Madrid, que se iba a quedar y a retirar de blanco. Pero bueno, imaginaos la cara que se me quedó, que además se me nota mucho en la tele. Y el otro detalle que tengo, aparte de otras intrahistorias, es que yo fui el encargado de a todos y cada uno de los compañeros de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Asensio, Benzema, Kiko Casilla, bueno, toda esta gente, yo fui el encargado de decirles, oye, te tengo que preguntar por esto que acaba de decir Cristiano Ronaldo, porque es que se va del Madrid. Sí. Pues imaginaos, algunos se lo tomaban bien, otros se lo tomaron muy mal, otros me decían que yo me lo estaba inventando. Increíble fue aquello.
Ahora, Rodrigo, yo te voy a decir una cosa muy sincera, se lo voy a decir. Usted se vendió muy mal. Usted es un gil. Usted esperó dos años para enterarnos nosotros que usted era el periodista. Nadie sabía que usted era el periodista de esa nota. Nadie se enteró.
¿Cómo no?
Lo tan importante fue la pregunta. La pregunta y lo que dijo Cristiano. Pero usted tenía que haber vendido un poquito. Le voy a hacer algunos cursos. Claro, usted lo hizo. Yo fui el que saqué la pregunta. Fue el que me dijo. Después de 2 años me entero. 2 años pasaron y ahora me vengo a enterar que fue usted. Imagínese. Y encima estamos en el mismo estadio.
Pero yo me acuerdo.
No. Usted pasa muy desapercibido. Salga del closet.
Yo me acuerdo que ese día nosotros. Hay que avivarse. Yo me acuerdo que ese día nosotros hablábamos de lo egoísta de Cristiano Ronaldo, porque, a ver, era ganar la Champions. Y me acuerdo que hacíamos un tuit algo así como que eso es como que el día de tu casamiento la prima diga que está embarazada, algo así, ¿no? O sea, te robó todo el show, te quitó todo, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue lo que hizo Cristiano ese día. Como no marcó gol, como.
Peor si está embarazada el novio.
Que estuvo mal.
Sí,
por supuesto, mal el momento, por
cierto.
Sí,
sí.
Sí. A ver, yo digo una cosa. Adelante, Rodri.
No, muy rápido, Jorge. Él eligió mal para el Real Madrid y para sus compañeros, claro, porque es una falta de compañerismo. Pero para él, que es un hombre que siempre piensa en él, fue el mejor momento, porque cuando nadie. Obviamente para mí también, pero bueno, al final yo soy periodista y yo no tengo que ser el protagonista. Pero para él. Ostras, fue el mejor momento a nivel individual, que también deja de entrever que es muy egocéntrico, tanto él como su entorno, pero fue increíble porque el pelotazo de ganar por tercera vez consecutiva la Champions quedó en segundo plano en favor de su bien particular.
Rodrigo, usted tiene un lugar asegurado en la historia.
José del Valle, permítame, José, voy a tomarlo a usted como el vocero del clientismo en el mundo y le voy a hacer una pregunta. Si a usted... a todos los clientes hoy le dieran a elegir como forma de volver a ganar Champions, que para ustedes es lo único que vale. Para ustedes es no existe otra cosa que no sea la Champions, la repetición, todo. Ganar Champions. O vuelve Cristiano Ronaldo al Real Madrid, o la final de la Champions garantizada la comenta Pereira y la relata Ramos. ¿Qué elige el clientismo del mundo?
Bueno, primero que todo, yo no soy el embajador ni el vocero del clientismo. Como siempre, una falta de respeto hacia mi persona, hacia mi profesionalismo, hacia mi objetividad, hacia mi trayectoria, que está lejos de ser como la suya, pero tengo ya algunos años en este negocio. Segundo, por supuesto que voy a escoger que Cristiano Ronaldo regrese. Quiero que Cristiano Ronaldo regrese. O sea, Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista.
¿Usted cree que Cristiano le garantiza más al Real Madrid un campeonato de Champions que mi relato y el comentario de Pereira?
Bueno, a ver, se cumplieron las dos cosas. Cristiano Ronaldo jugaba para el Real Madrid, Jorge Ramos relataba, Hernán Pereira comentaba. Ahora, ¿con quién voy a estar más cerca de ganar nuevamente la Champions? Con Cristiano Ronaldo jugando, si usted ya se retiró como relator.
No.
Eso es verdad, me retiraron, me semi-retiraron. Pero parece que voy a hacer la reentré, como se decía en antaño, cuando Pereira era joven.
Merecido, claro. lo merece.
Bueno, vayamos a la actualidad. ¿Por qué no hacemos una pausa, Rodri? Y volvemos para que nos des todo el panorama blanco. Y si se puede también algo del Atlético Madrid, porque hoy la noticia es... que ya se conocía, pero de alguna manera la confirmación de que el Mono Burgos dejará de ser el asistente del Cholo Simeone para hacer su propio camino y que Nelson Vivas, que ya trabaja con el Cholo en el Atlético de Madrid, va a pasar a ser ese primer asistente. ¿Podemos hacer la pausa, Rodri? Te pedimos permiso y volvemos contigo. ¿Está bien?
Sí, sí.
Vamos a la pausa. Volvemos desde Madrid con Rodrigo Fáez y la actualidad blanca, ¿eh? ¿Qué pasa en el Real Madrid? hay marmaja, hay plata, hay guita, hay mosca para salir de compras al volver. Bien, gracias a Rodrigo Fáez por esperar. Rodri, bueno, a ver, te dejamos que te explayes y después si nos queda alguna pregunta la hacemos. En relación primero al Real Madrid, ¿qué está pasando en la Casablanca? ¿Cómo se van aprontando? ¿Cómo marcha todo lo que tiene que ver con los protocolos? ¿Y algún detalle más que puedas tener?
Bueno, mira, por el Real Madrid, Jorge, vamos primero en el tema meramente deportivo. Se están entrenando ya en dos grupos, dividida la plantilla en dos. Y ya esperando que la Liga y el Gobierno den el ok para poder afrontar esas dos últimas semanas antes de, en teoría, ese 12 de junio, que podría comenzar otra vez a competir ya no solo Real Madrid, sino la Liga en general, y poder entrenar con normalidad. Pero de momento esperando. Sí que es cierto que Zidane, hoy por la mañana he tenido una llamada con alguien muy, muy cercano a Zidane, de su staff técnico, que me ha dicho que están muy contentos, por cómo ha llegado físicamente el equipo, cómo han llegado físicamente los jugadores, cómo se están cuidando. Sigue habiendo ese temor / pavor por el tema de las lesiones, porque al principio de temporada se cebó con el Real Madrid y están cuidadosamente detallando que los jugadores estén bien cuidados y que no vuelvan a caer en lesiones musculares, aunque sabe que va a ser muy complicado una vez que se retome la competición. Hay nombres importantes. Gareth Bale, están contentos con Gareth Bale, que es una de las novedades, viendo la actitud después de la epidemia. Están muy contentos con James, aunque ya te digo yo que no le van a dar bola a James, pero bueno, están contentos con James, es lo que me dicen. Y sí que es cierto que ya empiezan a interiorizar dentro del Real Madrid que James la próxima temporada no va a estar, como dice el sentido común. Es decir, si a un tío le obligas a quedarse porque vas a contar con él y luego no cuentas con él, pues en el siguiente mercado de fichajes James tendrá que irse al Real Madrid, porque
ojalá.
Es una obviedad,
sí,
que mientras esté Zidane no va a tener ningún tipo de...
Pero ahí pues sí, tengo algo para agregar.
Es una de las cosas...
Creo que Zidane, que no le gusta rotar, es el técnico de los que menos rota, yo creo que va a estar obligado a rotar si es que van a acumularse los partidos. Y James va a tener su oportunidad y puede cambiar la opinión también. Si el hombre entra y la rompe, que va a entrar. Yo quiero imaginarme que va a entrar.
Jorge.
A no ser sino que ya sea un tema personal.
Es que a Zidane no le gusta.
Es que ese tiene que ser el rol de James, como en la temporada 2016-2017. Era un suplente de lujo. Jugaba 20-15 minutos, pero aportaba una asistencia, aportaba un gol, aportaba manejo de partido. James no está para ser titular del Real Madrid. Para ser un buen suplente, un buen rebote.
Las circunstancias lo van a poner a jugar ahora. Va a estar obligado Zidane a darle oportunidad, no por convicción, sino por obligación. ¿No te parece, Rodrigo?
Sí. Eso seguro que algún minuto va a tener más de lo que ha tenido, porque es que, claro, parte de cero, de cero o de menos 10. Entonces, claro, algo va a tener. Ahora, el rol de James va a seguir siendo eso, el último del banquillo del que va a tirar Zidane, porque es que es una realidad. O sea, no le gusta, y no sé por qué narices, después de casi un año, sigue manteniéndolo en el equipo. Pero bueno, suponemos ya que cuando se interiorice desde el propio staff técnico del Real Madrid que se va a tener que ir, pues es algo que va a ser una realidad en los próximos meses. Y por cierto, hablando de oportunidades, que tenéis mucha razón en que lo que dice Jorge, que va a haber muchos jugadores que vayan a tener minutos y que no los han tenido, ojo con Jovic, porque no hay precisamente alegría en torno a Jovic, porque no ha gustado cómo ha gestionado el tema de la pandemia en Belgrado, no ha gustado esa salida nocturna que le pillaron con el rollo y con el intercambio de pareceres con la primera ministra de Serbia, y no ha gustado para nada que volviera y que se lesionase en casa. Entonces va a tener, no sé si la última oportunidad, pero sí que va a estar cuidadosamente vigilado, bajo lupa, por el club, porque como no rindan estos 11 partidos que vayan a restar en julio, es posible que sea una de las monedas de cambio para que puedan venir otros jugadores, porque vuelvo a insistir en que tanto el staff técnico, club, como jugadores siguen diciendo que el principal problema del Real Madrid esta temporada es la falta de gol y no tener un 9 referencia que marque las oportunidades que están.
Bueno, a ver, lo de Jovic hasta ahora puede que cambie, porque condiciones tiene el muchacho, Es otro de los muchísimos malos negocios que ha hecho Florentino Pérez, ¿no? Pagó, ¿cuánto fue? 60 millones de euros por él. Y la verdad que Jovic hasta el día de hoy no ha mostrado ser a lo máximo el 50% de Mariano. Esa es la verdad. A lo máximo el 50% de Mariano. Mariano no cuenta. Es otro de los que se va a ir. puede que tenga ahora alguna oportunidad con estas rotaciones que se tienen que venir. Muy mal negocio del señor Florentino Pérez en el tema Jovic. Dinero casi tirado a la calle, ¿eh? Hoy Jovic en el mercado no debe valer más de 25 o 30 millones.
Sí, y con la pandemia más.
Y con la pandemia más.
Pero bueno, hay que tener paciencia. Ya lo están matando, muchachito, lo están matando. Hay que tener paciencia. Es un jugador que no tuvo continuidad.
Sí, a lo mejor sí.
No tuvo continuidad.
En el Real Madrid.
Ese es el problema del Real Madrid.
No, pero usted tiene que tener paciencia. Usted tiene que tener paciencia. No, realmente otra cosa.
En esto de que los directivos del fútbol mundial dicen y nosotros repetimos que no va a haber plata, que va a haber una devaluación. Yo quiero decir hoy lo voy a decir, que de la mitad para arriba no va a haber devaluación ninguna. De repente un 15, un 20%, pero en un año, año y medio eso se recupera. La devaluación va a venir como fue siempre, de la mitad para atrás. Pero por los grandes delanteros, por los top, se va a seguir pagando top euros. De eso no tengo la más mínima duda. Puede ser que en estos primeros 6 meses o año, puede ser que haya una reducción y que haya al menos transferencias. Pero cuando exista una transferencia, va a ser por muchísima plata. De eso estoy convencido, ¿eh? Bueno, Rodri, vuelvo contigo. ¿Qué más tenemos?
Bueno, en el Atlético de Madrid, lo comentabas tú ahora hace un ratito, es la gran noticia, ¿no? La confirmación de que Germán el Mono Burgos se va a ir del Atlético de Madrid a final de temporada, al 99,9%, de hecho esta tarde ya me lo confirmaban abiertamente desde el entorno del Cholo Simeone. Él quiere emprender una carrera en solitario que llevaba mascullando desde hace meses, ya te diría incluso una temporada y media, porque cuando Nelson Vivas vino hace 2 temporadas al staff técnico del Cholo Simeone, ya empezó el rumor a correr como diciendo, oye, ¿qué pinta aquí este hombre que es amigo de Simeone, que además va un poco a pillar un nivel muy parecido al del Mono Burgos a nivel de decisiones, y era un poco el principio del fin? Entonces Mono Burgos, que es una persona excepcional y que aquí es muy querida en Madrid, pues va a emprender esa carrera en solitario de entrenador, no sabemos dónde porque no ha trascendido ningún tipo de detalles, y Nelson Vivas, que además es un hombre que ya como jugador jugó en los mejores equipos a nivel mundial, en el Arsenal, en el Celta, en Boca Juniors, jugó en Boca Juniors, que es una de las cosas importantes que tiene su currículum, es pues va a estar a la derecha de...
Diga dónde atajó el Mono Burgos también, usted medio sinvergüenza también, dígalo, Ahora, ¿qué sabe, señor?
Pero por eso Monoburgo se va y no entra.
Monoburgo fue ferrocarrilero de este.
Está bien, pero Viva no salió de Boca tampoco. No apareció, no salió de Boca.
De Quilmes.
Por
de
eso,
Quilmes.
Y bueno, también. Entonces, ahora, pero lo menciona Boca. Ahora Burgo, que está con River, no lo mencionamos. Está bien, no importa, siempre igual. La envidia de los pobres. ¿Qué hay de cierto que Burgos, cuando renovó Simeone por esta cifra escalofriante, no terminó muy contento con la parte que le tocaba a él? O sea, que vio que en la repartija de valores le quedó muy poquito y no está ganando lo que él pensaba que tendría que estar ganando. ¿Qué es cierto?
Sí. Se da cuenta Pereira. Bueno, y usted a veces se queja. Se da cuenta Pereira.
Ah, yo soy como el Mono Burgos, sí.
Sí. Bueno, sí que es cierto, Hernán, que al final no hubo un acuerdo en la renovación, pero también es cierto que el Atlético de Madrid ahí tiró un poco de inteligencia o de astucia, llamémoslo como queramos, de decir, no, si es que este se va a ir en breve, que más da que le subamos ahora mismo lo que pide de verdad, si se va a ir a los meses de firmar la renovación. Por eso el Atlético de Madrid tiró un poco de ratería, que es como llamamos aquí, o de picaresca, y por eso precisamente no llegaron a ese acuerdo que al final deriva en que el Mono Burgos se va a ir del Atlético de Madrid y que va a dejar sobre todo un vacío humano, porque era un enlace muy importante junto con el vestuario, que va a intentar Simeone de alguna manera disimularlo con la entrada de Gavi, el que fuera centrocampista titular hasta hace 2 años del Atlético de Madrid, que parece, si todo se confirma, que va a entrar a formar parte del staff técnico, no para ser el segundo Simeone, sino para ser un asistente más, pero sí para intentar ser el enlace con la
práctica. Sea, en definitiva, Nelson Vivas pasa a ser el segundo del Cholo y Gavi va a ser va a ocupar el lugar que hoy ocupa Nelson Vivas. Pero voy a decir una cosa, Gavi está muy identificado con la afición y con el Atlético de Madrid en sí, va a ser una amenaza para Nelson Vivas,
Va a ser bueno, van a trabajar los dos de la mano, pues se trabajan los dos, no todos son amenazas.
Si Dios quiere.
No, y el trato con el jugador.
A ver, vayamos por el otro lado, que quieren escuchar
Claro, eso es lo que busca.
La gente del Madrid. Contrataciones. ¿Qué hay en cuanto a lo de... ¿Cómo se llama el muchachito este? ¿Es del Renzo o del Lyon?
Camavinga.
Se me olvidó el
Camavinga.
Nombre. Camavinga. Nunca lo vi jugar, pero hablan maravillas de él. Existe la posibilidad. Lo que pasa es que el equipo de él en Francia clasificó a la Champions, ¿no? Y eso enfría las posibilidades, porque el muchacho lo que quiere es jugar en Champions y mostrarse.
Eso enfría muchísimo las posibilidades de que Camavinga venga, porque al final el año, lo que ha sido el año, el Real Madrid ha estado muy atento a su evolución. A día de hoy están contentísimos, creen que además puede ser un buen relevo para Casemiro, para darle un poco de oxígeno, sobre todo porque si precisamente una de las cosas que ha fallado el Real Madrid esta temporada es que Casemiro no tenía ningún tipo de recambio, y entonces Camavinga es el elegido, ya lo tenemos confirmado. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora depende más del jugador que de los clubes, porque si el Madrid quiere ir a por él, va a ir a por él y lo va a conseguir, obvio, pero el problema que tiene es que Camavinga dice, vale, si voy al Real Madrid ahora mismo, corto mi proyección porque no voy a jugar los 30-35 partidos que voy a jugar en Francia y más en la Champions League. Entonces claro, el Real Madrid ha dicho, vale, pues mira, te damos un mes para que te lo pienses, no hay competición en Francia, recordemos que se ha cancelado la Ligue 1, así que de momento te damos un mes y a finales de julio nos tienes que dar una respuesta, porque es que si no tendremos que buscar otro recambio, para ya sea a través de cesión, a través de algún canterano, pero para cubrir ese espacio que necesita Casemiro, porque es que si no Casemiro va a romper de un momento a otro y el Real Madrid va a tener un problema de verdad.
Y Rodrigo,
dejaron ir a Llorente, ¿no? Pero bueno.
Y el hecho que Zidane haya subido el primer equipo a Reinier, al brasileño joven, ¿qué opciones tendrá de jugar? ¿O qué se ha sabido de él?
De momento están contentos, Hernán, con Reinier, porque además creen que es un hombre que es distinto a cómo vino Vinicius y cómo vino Rodrigo. Creen que es un jugador más hecho, pero sí que es cierto que de momento no tiene sitio en el equipo, así que lo más normal es buscarle una cesión. Preferentemente para un equipo de primera división en España, pues imaginaos un Valladolid, un Getafe, un equipo que le cuide bien, que además tenga buen trato para los jóvenes y que pueda crecer con una cláusula mínima de partidos jugados, porque lo que quieren de verdad en el Real Madrid es ver cómo puede reaccionar en una liga como es la española, más exigente que la brasileña, más exigente que la Copa Libertadores en este caso.
Más exigente la Copa Libertadores.
El chaval si desarrolla lo que ellos piensan que va a desarrollar.
Para dependiendo, para jugar contra Valladolid, para jugar contra Levante, es más difícil jugar la Copa Libertadores.
Yo aquí no opino, pero a mí es lo que me dicen del Real Madrid. De la Copa Libertadores sí, pero es que no tiene, por ejemplo, la exigencia que puede tener un partido contra el Getafe, contra el Villarreal,
Getafe en la Libertadores no pasa la ronda de grupos. Getafe en la Libertadores.
Los que opinan eso no han visto la Libertadores.
No, es que hay una ignorancia grande en Europa.
No es opinión mía,
transfieren un poco también a estas latitudes, ¿no?
Rodri, entonces, yo le quiero hacer una pregunta a Rodri.
A ver, al final.
Sí, sí.
Adelante, Carolina, adelante.
Asensio es el gran beneficiado de todo esto, porque pensábamos que no iba a poder jugar durante el torneo y parece que por lo menos va a tener chance en estas 11 fechas. ¿Cómo dicen que está trabajando?
Asensio está trabajando muy bien y de hecho dos de los nombres que cuando yo hablé esta mañana con el entorno del staff técnico de Zinedine Zidane me lo dijeron abiertamente. Dice, aparte de los que os conté, de James, de Bale y de Jovic, me hablaron muy bien de Asensio, que lo ven como un jugador nuevo, que además lo ha pasado fatal durante toda la temporada, que viene además con hambre, con mucha hambre de decir, oye, quiero jugar, quiero hacerlo bien y quiero convencer a Zidane para decirle que aquí estoy yo y que no se ha olvidado de mí ni el Real Madrid ni el madridismo. Y el otro nombre es el de Hazard está muy bien, Hazard está muy bien. Pensaban y sospechaban en el staff técnico del Real Madrid que igual podía venir un poco pasado de peso, pero ha llegado perfecto. Le está costando un poco pillar el ritmo porque viene de muchos meses de inactividad, al igual que Asensio, pero al igual que Asensio no le está costando tanto la adaptación con el balón, a Hazard le está costando un poco más por su constitución. Pero vamos, que en ese aspecto que todo el madridismo esté tranquilo, porque son dos fichajes excepcionales para el último tramo de liga que esperan por lo menos en el Real Madrid que sea positivo para remontarles a distancia de 2 puntos al FC Barcelona.
Muy bien, bueno, solo una cosa. Hoy cuando arrancábamos hablábamos de que hace 2 años que se fue Cristiano Ronaldo. En el Madrid hoy, ¿lamentan haberle permitido salir o están convencidos que era lo mejor para ambas partes?
Están convencidos que era lo mejor para ambas partes. Y te explico por qué, Jorge. Yo, de hecho, igual no debería contarlo,
sí,
pero
sí,
ya lo
cuéntelo.
Voy a contar porque estamos aquí en familia. Y una de las entrevistas que después de la entrevista de Cristiano Ronaldo hice en el campo en Kiev, yo estaba escuchando el retorno de alguien muy importante que estaba en el palco, alguien del Real Madrid. Y alguien del Real Madrid dijo sin querer y sin saber que un micrófono estaba abierto de mi compañera de arriba, de Isabel Forner, dijo: menos mal que se nos va, porque si no nos haríamos daño mutuamente. Y creo que esa frase describe a la perfección en qué punto estaba la relación entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. Cristiano iba por un lado y Real Madrid iba por el otro. Por lo cual, si hubieran tensado la cuerda y hubieran forzado seguir esa relación, creo que hubiera sido horrible. Horrible el ambiente y horrible, sobre todo, cómo hubiera acabado un hombre que ha sido una figura histórica del Real Madrid como es Cristiano Ronaldo, y el comportamiento del Real Madrid para con Cristiano Ronaldo en ese momento de explosión con Cristiano dentro del club. Yo creo que también sería una de las cosas que se quiso evitar dentro del Real Madrid, así que pienso, de lo que conozco en el club y de lo que conozco además a Cristiano y a su entorno, que fue la decisión más acertada para intentar evitar hacerse daño.
Yo desconocía todo el tema interno de cuál era la relación en ese momento, pero dije, y lo sostengo hoy todavía con el tiempo transcurrido, que desde lo económico, como me he cansado de criticar a Florentino Pérez por la cantidad de malos negocios que hizo, desde lo económico hizo un muy buen negocio, y el tiempo me ha dado la razón. Hoy se habla, más allá de que pueda pasar o no, que la Juventus estaría dispuesto a deshacerse de Cristiano Ronaldo, no porque no haya rendido, porque rindió y mucho, pero por los emolumentos que gana el portugués, a cambio de 70 millones de dólares si alguien viene y los pone. Quiere decir que Cristiano Ronaldo en el mercado se habría devaluado aproximadamente en un 30%, lo cual estamos hablando de 30 millones, porque la Juventus pagó por él 100. Después viene el tema de si se amortizó o no se amortizó, que eso es según desde... Ese es el manejo de los números y es como los ratings, según cómo se mire y de qué lado se miren. Pero está claro que el Real Madrid, más allá que ha sentido la ausencia en la cancha, fue una decisión correctísima, porque aparte tenía que empezar a encarar el después de Cristiano Ronaldo. Como yo digo que hoy Barcelona debe de empezar a vivir el después de Messi, aunque Messi todavía tiene un poco más de tiempo que en aquel momento tenía Cristiano
Como
Ronaldo.
Como consejo,
¿no?,
al Barcelona, por cierto, que no contrate hoy ni a Lopetegui ni a Solari, ¿no?, cuando ya no esté Messi. Como consejo nada más.
¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Usted cree que Cristiano Ronaldo se fue por Lopetegui?
No,
o
yo digo que cuando Solari, no esté Messi, van a necesitar un buen entrenador.
Bueno, está bien, pero los
entrenadores para comenzar no hay que quitárselo a una selección, ¿no?
Táctica o estratégica.
Para comenzar no hay que quitárselo a una selección.
Exacto. Ah, no. Es increíble.
El karma, Carolina, el karma.
Otra
muy
más
mal Lopetegui.
Madrid, Es increíble lo que hizo el Real Madrid con la propia selección. Es increíble la historia. Hoy leí algo que no es nuevo, de Ribery, cuando hablaba que en el 2013 le tenía que tocar a él por todo lo que había ganado, porque siempre se habla cuando el Balón de Oro es que ganó esto, aquello y lo otro. Bueno, esto, aquello y lo otro lo había ganado Ribery. Sin embargo, dice, no me lo dieron a mí, se lo dieron a Cristiano y quedó segundo Messi. Porque yo no vendo, decía Ribery, lo que vende Cristiano. Este es un tema, el Balón de Oro es un tema político. Hoy lo tuiteaba un televidente en nuestra cuenta y lo recordé porque ya venía de tiempo, ¿no?
Messi y Cristiano no lo han merecido. Sí.
Con la cara de Ribery, claro.
No,
la cara
no,
esa no
pero
vende.
ese año, como en el 2009 Iniesta lo merecía, y se lo dieron a Messi, y el 2013 lo merecía Ribery y se lo dieron a Cristiano Ronaldo, y otro año después, ¿cuál fue? Aquel del bailecito de Blatter, lo merecía Messi y reabrieron la bota. Es que es una vergüenza. Estas las cosas que
ese fue el año de Ribery, creo,
Enrique Bonilla.
¿Cómo? Ese fue el año de Ribery, ese año que reabren la votación, me parece. Fue el año que hace referencia Ribery, porque él casualmente comenta que él hizo no sé, 3 goles con Portugal, a Suecia, creo que lo comenta casualmente en el tweet. Y bueno,
contra Suecia, fue todo lo que...
Bueno, y eso fue lo que pasó.
Exacto.
Por eso, ese fue el año que lo merecía Fran Ribery.
Ah, claro, ese fue el año. una vergüenza. Y entonces hoy hablábamos de Enrique Bonilla, pero lo mismo ocurre en Europa. Nos mienten de una manera, pero de una manera que no se ponen ni colorados en las mejillas las cosas que hacen, ¿no? Entonces, bueno, pero a ver, el decir esto no significa que Cristiano Ronaldo fue un monstruo para el fútbol del mundo y para el Real Madrid, ¿eh? Bueno, Rodri,
una rápida. Él nos debía un refuerzo del Atlético de Madrid que estaba trabajando, un tapado que no lo quiso dar. Me imagino que ya lo hará después de dos semanas.
Qué lío, es verdad, y ahora yo feliz lesionado.
Qué lío que se ha armado.
Y de hecho, sí. Escuchad, es la primera vez desde que yo estoy aquí que Jorge Ramos y su banda es trending topic.
Correcto.
En España, ¿eh? Es la primera vez, porque no os imagináis la cantidad de tweets, de mensajes directos de Instagram, de Twitter, de Facebook, la cantidad de WhatsApps que recibí después de la intervención de la semana pasada. Dinos quién es el tapado, pero vuelvo a decir lo mismo.
¿Sabes que alguien me escribió?
Muchas gracias a toda la gente que nos ha descubierto en España, poco a poco, estamos conquistando los países. Y segundo, yo vuelvo a decir lo mismo, hasta que no lo tenga confirmado 100%, porque aquí en Jorge Ramos y su banda somos gente muy, muy coherente, hasta que no lo tengamos confirmado 100%, no podemos dar el nombre, y que la gente lo tiene que entender, porque si no seríamos otro más. Y este programa...
Eso es toda una mentira, exacto. O sea, ya cuando haga, cuando el equipo saca el comunicado, yo usted va a venir a leerlo. Alguien me escribió y me dio el nombre del tapado, y no me acuerdo, y estoy buscando el mensaje.
Quiero hacerte una pregunta.
Creo que era de la Real Sociedad.
De todos los nombres que se tiraron, ¿alguien acertó el nombre?
Pocos, pero alguien sí. No, pocos no. Bastantes. Porque yo tenía contabilizada una lista de un jugador que había tenido como 300, 400 menciones, que ese no es, pero había otro intermedio que sí. Porque cumplía un poco los requisitos, y además me ha encantado cómo la gente iba debatiendo entre ellos, diciendo, no, este sí, este no, este sí, este, es que este juega aquí, este... Vale, alguien acertó. Sí, bastantes. Pero
su equipo
no es el máximo
para...
favorito que la gente está diciendo.
Un abrazo. No, con R.
Con R.
Ajá. Su equipo.
Sí, con R. R.
No.
Un abrazo.
Bueno.
No. Tranquilo, Rodrigo, es el Atlético Madrid, no pasa nada, tranquilo.
Nos vamos a la pausa, continuamos en Jorge Ramos y su banda, queda muchísimo más. Se viene Diego Cora y su Cora News, ¿eh? Volvemos. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, Pereira está colgado del travesaño.
Hace tiempo, sí.
Y ustedes no se imaginan, la pausa. Estoy aquí, dice, columpiándome en el travesaño.
Seguro.
¿Cuándo me va a dejar hablar de mi travesaño? Así que bueno, dele.
Sí, para ser más respetuoso, de Juan Travesaño. Juan Travesaño, que escribió un poema dedicado a Ángel Capa. A Ángel Capa, tan defensor en esta mesa por algunos.
Ángel Capa.
Escuchen muy atentamente, muy atentamente cada palabra. Está muy bueno, espectacular. Voy a empezar. Primera estrofa. En el fútbol hay charlistas. Por los medios tienen chapa. Dan vergüenza bien ajena. Entre ellos, Ángel Capa. Se lanzó contra Simeone. A pegarle sin piedad, ser con farsas y mentiras el dueño de la verdad. Defensor del tiki-tiki y el fulbito que te miente, denostando a los que apuestan al cuchillo entre los dientes. Poca tesis, Angelito. Poca tesis, Angelito. Su razón no tiene brillos. Cotejando con el cholo, no le llega a los tobillos.
Muy bien.
Al descenso mandó al lobo, al lobito y la gallina. Sin dudar, un torombolo desde Australia hasta la China. Bien, Juan Travesaño, un fenómeno. Un torombolo este Ángel Capa.
Que se dedica a seguir escribiendo estupideces, pero que respete la filosofía futbolística.
¿Cómo estupideces? Para el Día de Muertos hay que contactarlo,
si
que nos escriba unas calaveritas.
Si Ángel Capa hubiesen dado 300 millones de euros y hubiese ganado lo del Cholo, estaba colgado.
Pero por
en la
favor,
plaza
por favor, Osorio, puro por bla bla, favor. Un versista, un mentiroso del fútbol, un mentiroso. Bien, Juan Travesaño, ¿eh?
Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Seguimos esperando alguna señal desde la FIFA porque hay una confusión, ¿eh? Nosotros creemos que la señal, por ejemplo, de la eliminatoria de CONCACAF, de CONMEBOL o de África, tiene que venir de una de las confederaciones. La señal de las eliminatorias es resorte exclusivo de FIFA. Y estamos esperando una señal para ver qué va a pasar con el proceso eliminatorio del mes de septiembre y por ende octubre y también noviembre. Ayer Tata Martino daba declaraciones donde él decía que él debe tener una información que no la dice abiertamente, de que él no ve que en este 2020 vaya a haber eliminatorias ni ninguna actividad de la selección mayor. Yo creo que la FIFA está esperando hasta las últimas consecuencias para ver si hay algo, pero nosotros podemos hablar de las Américas. No sé cómo está la situación del COVID-19 en Centroamérica. Alguien me había dicho que en algunos sectores estaba en una curva ascendente. En México está en un momento dificilísimo. Y en Sudamérica hay países como Chile, Argentina y principalmente Brasil, que la situación es dramática.
Brasil es...
En Brasil nos cuentan. Sí. Las fronteras están cerradas. No hay vuelos. No entendemos, y a la vez, a su vez, los equipos en Europa están planificando jugar para después.
Pero planificando. Pero planificando. A mí me parece lógico lo que hace la FIFA, Ramos. ¿Por qué? Porque acá hay una incertidumbre.
No, yo no digo que no.
O sea, acá no sabemos primero, sabemos sí, que la Liga Española programa para mediados de junio, 15 de junio, el regreso.
Pero es que si la Liga Española no puede jugar, no puede jugar la FIFA.
Bueno,
tampoco,
eso quería decirle. Entonces, no venga a criticar la FIFA cuando la FIFA tiene que ver qué pasa en las ligas locales.
Pero yo no la estoy
y las ligas locales, en América, la única liga que se está jugando es la Liga de Costa Rica, que reapareció hace una semana atrás, sí, y ya hay un equipo como Limón, sancionado. Porque no cumplió el protocolo, por cierto, ha sido sancionado y no va a poder jugar como local los próximos partidos. Entonces,
está bien.
Sí, la verdad, sí, bueno.
Pero tenemos que cumplir. Eliminatoria. Por ejemplo, si hablamos de CONCACAF o de CONMEBOL, sí, tenemos que decir que para que se pueda jugar, todos los países deben estar en un mismo nivel.
Está bien. Está...
Y hoy hay unas diferencias de niveles enormes, entonces FIFA... ¿Qué es lo que está esperando? No sé, que pase casi...
Pero no es lo que está esperando, pero ¿usted qué quiere? Comenzando. ¿Que anuncie que cancela la fecha de septiembre? Eso está esperando. Que amanecer mañana y que diga la FIFA canceló la fecha de septiembre. Bueno, faltan 5 meses,
Jorge,
para septiembre.
Comenzando con tráfico.
Entonces,
aéreo.
Como hay cosas que desconocemos del coronavirus, hay cosas
faltan
que...
Faltan tres meses, no 5 meses.
Julio, agosto, septiembre. cuatro meses.
No, tres meses. Septiembre hay que jugar. Arranca el 8 o 10 de septiembre, está supuesta a hacer la...
Está bien, todavía no comenzamos junio.
Y el jugador tiene que estar una semana antes.
Está bien. Tres meses y pico, está bien. Todavía estamos en mayo.
Estamos en mayo todavía.
Hoy es mayo, según el almanaque que tengo ahí colgado, sí. Entonces,
Carolina quería decir algo, pero ayer el Tata dijo...
Pero es que, Jorge, hay un tema de tráfico aéreo.
Todo el mundo.
Yo me refería a eso, o sea, mientras... Ya no hablemos de la pandemia, o sea, hablemos de el traslado de las selecciones, de los equipos. No hay manera de viajar, de España a Colombia, de España a Alemania. Hay de hecho problemas en este momento entre Francia y España porque el gobierno español dice que le daría permiso a los españoles pero no a los franceses. Entonces FIFA, cualquier cosa que diga, la va a tener que desdecir porque no se puede tomar en este momento ninguna decisión. Y por lo tanto las confederaciones, no vamos a tener noticias de las confederaciones hasta que no se diga ¿qué va a pasar con FIFA? Y esto es natural, porque esta pandemia no la esperaba nadie y porque esta pandemia así nos tiene, esperando.
Jorge, aquí en
bueno,
este programa,
parte,
solo breve,
sí,
somos muy críticos de FIFA, pero en este tema, la verdad, yo los compadezco, porque...
Sí.
Fíjese
sí,
que,
no,
por ejemplo, hablamos de México, ¿no? Mucho en este programa. México tiene que resolver sus problemas como país, pero cuando hablamos de FIFA y la eliminatoria, más de 200 países están envueltos en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Con un país que no esté en condiciones de jugar en CONCACAF, la eliminatoria de CONCACAF no se puede jugar. con un país que no está en condiciones de jugar en Conmebol, la eliminatoria de la Conmebol no se puede jugar porque ninguno va a decir, ofrezco mi localía. No, nadie lo va a hacer. Y lo mismo pasa en Europa, en África, en Oceanía, en Asia. Es un tema muy, muy complejo. Muchachos, empecemos a hablar ya del Mundial Qatar 2023. Yo honestamente veo muy, muy complicado que el Mundial se juegue en el 2022. Y digo 2023 y no sé si quizás en el 2024, porque la realidad es que FIFA no puede planificar porque no sabemos cuál es la realidad de mañana, mucho menos la realidad de 6 meses en adelante.
No, y el 23, en el 23 no hay programadas también, se llevaría por delante... ¿No hay Eurocopa en el 23? ¿O qué es lo que hay
sí,
en el 23?
Bueno, la Eurocopa pasó el 21. La Eurocopa pasa el 21.
Se jugaría siempre en noviembre el Mundial.
Sí, Copa, sí.
Se jugaría siempre en noviembre.
Claro, el Mundial igual es prioridad.
No, entonces, no perdón, perdón. Eurocopa no hay en el 2023. Eurocopa,
no, por eso. Eurocopa el 21.
Claro, la que se modificó. No, es que Jorge preguntaba del 2024.
Sí, no, no, no.
Sí.
No, 23 no hay nada. Lo único que hay en 23 es Copa Oro. Digo eventos a nivel selección, por supuesto, ¿no?
Otra de las cosas que habló el Tata Martino fue a quienes tenían la convocatoria para el pasado mes de marzo frente a República Checa y Grecia. Acá, en este programa, dijo Miguel Arturo Layún que él tenía entendido que iba a entrar en esa convocatoria. No lo nombró, pero no quiere decir que no estuviera ahí el Tata Martino. Nombró a Giovanni Dos Santos, a Aldo Rocha, el jugador de León, a Luis Romo y a Alan Pulido. Luis Romo de Cruz Azul y a Alan Pulido, futbolistas.
Creo que Aldo Rocha está
en Morelia, ¿no? Sí, en Morelia.
Sí. Ah, sí, sí, es verdad, sí. Dejó León, sí. Y pasó a Morelia.
Mugía en el equipo.
Sí. Jugadorazo. Nosotros lo habíamos visto en León y no logró nunca consolidarse allí. Y estas son las cosas que a veces decimos, hay técnicos que ven el fútbol con, no sé, con la nuca, no sé qué es lo que pasó. Pero sabíamos que era un muy buen jugador. Y Giovanni, que volvía a la selección, es importante que el Tata le abre las puertas a todos, lo sigue mirando a todos. Qué buena prensa que tiene el Tata.
Sí.
Nadie lo señala.
No, pero se la ha ganado, sí. Se la ha ganado. Es congruente con lo que dice, con lo que hace. No vende humo. Lo que trabaja lo vemos con su equipo en la cancha. Lo criticamos muy fuerte con la derrota por Argentina, pero eso es una crítica meramente futbolística. No habla de fibras, no habla de...
No se trata de eso.
Oportunidades, alternativas.
Se puede halagar el Tata. Se puede halagar el Tata sin desprestigiar a Osorio.
Hernán, deme el número de Juan Travesaño, por favor, Hernán.
Se puede halagar.
Que le dé el número de Juan Travesaño, quiero que le escriba una a Juan Carlos Osorio.
Se puede reconocer el trabajo del Tata sin pegarle a Juan Carlos Osorio, pero como ese es su deporte favorito, no lo puedo quitar.
Estoy de acuerdo con la señora de la
No, Sala. Pero Carolina, hay una cuestión lógica.
Acá tú
está bien,
a la,
pero
a Layún, y Layún dijo pero... de Osorio, genio.
Es un genio, sí.
A ver, no dijo, no, es muy bueno, es un gran
genio. Sí.
No.
Pero hay una
genio.
Cosa, hay una
Digo,
cosa.
Pocas veces yo he escuchado eso.
Usted, Ramos, viene y pone el tema sobre la mesa. El Tata Martino ha hecho algo que la prensa no lo ha criticado. ¿Por qué? Uno va a los antecedentes, y los antecedentes inmediatos habla que la prensa mexicana venía destrozando al técnico anterior y a otros.
Sí.
Pero al técnico anterior lo destrozó, a Juan Carlos Osorio. Entonces, por eso es lógico que José ponga el tema Osorio sobre la mesa. Porque viene el caso de que a uno lo destrozan y al otro no. Por alguna razón, a uno sí, al otro no. Entonces, el Tata se ha manejado muy bien con la prensa, se manejó muy bien cuando se expresa, cuando tiene por el freno lo pone, porque no se deja pasar por encima, sabe hasta dónde hablar, sabe qué hablar, marca los puntos, y bueno, y Osorio no supo marcar ese espacio. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que vale poner a Osorio sobre la mesa.
Tenemos que irnos a la pausa, muchachos.
Hernán Pereira, el único que devuelve la pared. Por cierto, Jorge, Steve Jobs, genio, revolucionó la industria telefónica. Albert Einstein, genio, inventó la teoría de la relatividad. Juan Carlos Osorio, genio, se comió 7 contra
Pero
Chile.
Pero se lo hubieran dicho a Layún.
Se lo hubieran dicho a Layún. Le metió 3, por Dios.
No se lo dijo a
Layún.
No, Layún, una declaración
espectacular. Por Dios, Jorge. Vámonos a
la pausa. Genio, dijo Layún.
Díselo a Layún.
Genio.
Saludos de nueva cuenta de Pilar Pérez con actualización de las Grandes Ligas. Y es que la MLB también está avanzando en la reapertura parcial de sus instalaciones. Tal es el caso de algunos equipos como los Rays, Astros, Angels y Dodgers. El Minute Maid Park, así como el complejo de entrenamiento primaveral del equipo de Houston en West Palm Beach, Florida, han sido reabiertos para entrenamientos individuales limitados. Alrededor de 6 jugadores estuvieron programados para acudir a cada una de las instalaciones el día de ayer, donde llevaron a cabo entrenamientos escalonados o tratamientos con el cuerpo de instructores presente. Algunos coaches del equipo que viven por el área del estadio también estuvieron presentes. En el caso de los Dodgers, abrieron el Dodger Stadium y Camelback Ranch, solo a los jugadores con asuntos médicos o de rehabilitación. Mientras que Tampa abrió las puertas del Tropicana Field a una docena de jugadores que vivieron entrenamiento voluntario y ligero, que consistió en algunos tiros, correr en el terreno y hacer un poco de ejercicio con pesas que ellos mismos llevaron. El clubhouse, las jaulas de bateo y el gimnasio permanecieron cerrados. Como sabemos, todos los equipos están siguiendo al pie de la letra las medidas de precaución para lograr así un sano regreso a los diamantes. Nosotros continuamos con más al volver en Jorge Ramos y su banda.
Hoy comenzamos el programa, si usted llegó tarde, hablando del partido que en la Bundesliga disputaron los equipos del Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. Y lo señalamos como al pasar, pero creo que amerita una vez más puntualizar un hecho que pudo haber cambiado el rumbo del partido y el resultado del mismo. Un clarísimo penal a favor del Dortmund que el árbitro ni el VAR no lo marcan. Remate de Haaland, se tira con todo su cuerpo Boateng, pero estira el brazo derecho encogido, la pelota le pega por alrededor del codo y luego es despejada. Yo no puedo creer que el VAR mínimo no le haya indicado al árbitro que fuera a ver la repetición de la jugada. La sensación es que tan poca importancia o ninguna le dio el VAR que el árbitro en ningún momento interrumpió por un segundo para escuchar a los del VAR. O sea, para los del VAR no hubo penal. El mundo piensa que fue penal. Otra prueba más de favor a un grandote, en este caso al Bayern Múnich. Es lamentable, y lo seguimos diciendo, podrán mentir, podrán querer engañarnos. A mí en lo personal no me engañan y yo voy a tratar de que la gente se dé cuenta de lo que hacen en pos de los grandotes en el fútbol del mundo. Esta es otra prueba más. Si hubiese sido el Real Madrid o el Barcelona, sí lo digo, hubiese venido acá y hubiese hecho un gran escándalo, porque el penal que hoy no cobraron es del estilo de los que no le cobran al Real Madrid. Es así de simple. Es un penal grande como todo el estadio del Dortmund. El árbitro no lo vio, se la llevó. Difícil, ¿eh? Porque estaba muy bien ubicado. Pero que el VAR no la haya visto, vivimos en un fútbol muchas veces de mentira, muchas veces de mentira. Lamentable lo que allí pasó. Y esto no se lo dije, y yo sé que es muy difícil para la producción en las condiciones que trabajamos poderlo tener. Pero cómo me gustaría si pudiésemos mostrárselo a la gente que no tuvo la oportunidad de ver el partido para que entiendan lo que digo. No pueden haber dos opiniones. Uh-huh. Alguien que opine diferente ve el fútbol de espalda y con los ojos cerrados. Porque no se puede opinar diferente. Sí. No sé qué opinan ustedes, pero me imagino que están de acuerdo conmigo, ¿no?
Estamos de acuerdo en la mitad de la historia.
Mitad.
Estamos de acuerdo en que Boateng, si toca la pelota con el brazo, porque pone el antebrazo para apoyarse, pero estira el codo para intentar sacar cierta ventaja y ese casualmente donde termina tocando la pelota. No es solamente la caída natural y ya está, sino ese movimiento para impedir que la pelota vaya hacia la portería. Por lo tanto, era penal, sin dudas era penal. ¿El VAR trabaja en la Bundesliga? Ahora
sí,
con esta renovación,
sí,
igual, porque no he tenido mucha oportunidad de verlo, por eso.
Estamos viendo
la transmisión que vi tampoco
partido,
había ni.
Para que sepan, estamos viendo las imágenes del partido.
Ok, perfecto.
Ahí estaba el penal.
Si dice Miguel Herrera.
Ahora estamos viendo el gol también.
Si dice Miguel Herrera que en México los del VAR comen tortas, bueno, en Alemania comen schnitzel, porque en esta estoy totalmente de acuerdo con Jorge.
Se come hot
dog. Era penal, claro.
Sí.
O una salchicha, claro.
Exactamente.
Era penal, claro, porque Boateng se tira, es cierto, de espaldas, pero alarga el brazo. O sea, él sabe que su brazo puede cortar la trayectoria de la pelota como termina ocurriendo. Él sabe que extendiendo su brazo de manera antinatural tiene más chances de bloquear el remate de Haaland, que además llevaba dirección de gol. Es una pena que el árbitro no lo haya visto, lo entiendo. Es una jugada muy rápida donde hay que apreciar, primero que todo, si hay contacto con la mano. Después, si hubo intención o si fue deliberada. Tercero, cómo estaba la posición del cuerpo, si se alargó con el movimiento del brazo. Es muy complejo para el árbitro. Pero para el VAR, esa es una jugada que tuvo que haber sido penal. Y Jorge, para que vea que yo le doy crédito a usted, para que no vea fantasmas siempre en este programa, hay un documental muy bueno del Borussia Dortmund, que lo vi en esta cuarentena. La temporada pasada, en un partido Schalke 04 contra Borussia Dortmund, que es un clásico.
Es el clásico con el Dortmund.
Exacto, ¿no? Al Borussia Dortmund le pitan un penal en contra por una mano controversial. El técnico Lucien Favre mató a la Bundesliga, mató a los árbitros, le pegó con todo a la FIFA, porque él piensa como usted. Él dice que hoy los entrenadores y muchos futbolistas no saben en realidad cuál es la regla. Yo en eso no comparto, pero lo cito a él de manera textual. Y él decía que ellos están muy confundidos, porque ese es el problema. En algunos partidos se pita, en otros partidos no se pita. Y a ver, como somos seres humanos, todos somos subjetivos, todos tenemos criterios distintos. Entonces los árbitros en una misma jugada pueden llegar a conclusiones distintas, eso lo entiendo, pero en esta jugada de hoy era mano, era penal.
Agregar a lo que ustedes han dicho, yo también creo que era penal, pero de cabo a rabo. Una cosa que me queda clara era que nos decían que la Bundesliga, el VAR era resolutivo. Hoy lo vimos, porque en ningún momento llaman al principal del partido. O sea,
correcto, ellos
tomaron la
decisión
de que no era y nunca consultaron al principal a qué pasaba. Y lo otro, no sé si les queda la impresión a ustedes, es que yo no vi a ningún jugador del Dortmund reclamando. Me imagino que no la vieron, o tal vez había una oportunidad del Bayern Múnich y se fueron a defender. Pero a veces qué importante es reclamar, por lo menos para avispar un poquito a los del VAR o al principal, y que se den cuenta de que hay una situación anormal que debe ser revisada. A veces el jugador le falta esa picardía.
Ahora,
o no la vieron, no lo sé, pero a veces hace falta el reclamo del jugador, por lo menos para verificar la jugada.
Igualmente, Ramos.
Ahora, saquemos esto y no nos concentremos solamente en la Bundesliga. A ver, ustedes me dicen a mí que esto no es solamente por el hecho de favorecer al grandote.
No. Terminemos, Ramos. Con los complejos de equipos chicos que tiene usted. Terminemos con eso. Usted es un acomplejado. Porque yo le digo lo siguiente: la Bundesliga.
Deme usted a mí.
Yo le voy a dar motivo.
Monotemático y acomplejado.
Mantener el interés.
No, mantener el interés por la Bundesliga.
Una Bundesliga que ya está definida, claro, que prácticamente está definida.
No estaba definida.
Con los siete puntos.
Ahora está definida.
Por eso digo, a la Bundesliga no le conviene que se defina tan temprano. Exacto. Porque por uno los ojos del mundo lo observan.
Le conviene que gane el Bayern Múnich.
No, pero Ramos, le convenía. Pero el empate era negocio para el Bayern Múnich. De visitante mantiene los cuatro puntos y se llevaba un empate.
Bueno, entonces
y era negocio,
un interés partidista. Entonces el del VAR era hincha del Bayern Múnich. Algo hay. De otra manera, no hay explicación. Verlo lo vieron. Penal era penal. Entonces hay un tema
partidista.
No,
yo le voy a decir.
El del VAR.
Pero
yo le voy a decir la falta de Bayern criterio. Múnich. La falta de criterio. Cuando Haaland patea, y puede haber interpretado el del VAR, pateó hacia el brazo de Boateng, o sea que Boateng no buscara la pelota. Yo estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo con que era penal, pero no puedo creer que todos los errores humanos
son para favorecer a los grandes o al Bayern Múnich, porque si hay
pero qué casualidad que siempre ocurre. El 90% de las veces ocurre eso.
La Bundesliga, le conviene que veamos los partidos del Dortmund y del Bayern Múnich, no puedo creer.
Claro.
Pero espere, si está bien, se la llevo. Claro. Se la llevo esa.
pero el que tomaba la decisión era hincha del Bayern Múnich. Definitivamente. No, pero... Definitivamente.
Dejemos, pero no sabemos. No digamos cosas que no sabemos. No podemos ni decir cualquier pavada al aire, pero, señor Ramos. Por Dios, por favor. Pero por favor. Dios,
la pavada que dicen ustedes. Si hay pavada, la
Ah, no sé si hubo pavada, pero por favor. Pero entonces, ¿cómo podemos asegurar que el que maneja el VAR le iba al Bayern Múnich?
Justificar.
Bueno, se equivocan, errores.
Son en favor de los grandotes.
Lo que pasa.
Y yo soy el acomplejado.
Cuando hay,
las estadísticas, los números a mí me respaldan.
Cuando hay decisiones arbitrales a favor de los chicos, no decimos nada.
Son muy pocas veces.
No, porque no decimos nada, porque no vemos esos partidos, claro, pues pasan desapercibidos por cantidad de razones.
No, los vemos.
Por cantidad de razones.
Los vemos porque juegan
con Belgrano jugó con River por el descenso y hubo un penal grande como todo monumental a favor de River y no lo cobraron y River se fue a la B. Y usted lo sabe muy bien. Se lo hacen el penal se lo cometen a Caruso. Pero cuando usted viene
con faltas inexistentes, con expulsiones no merecidas, y bueno, una de cada 100,
sabe las veces que nos pitan en contra.
Firmo para Danubio,
si yo pierdo sabe las veces, 100, firmo para Danubio, las veces que nos han pitado en contra, que nos han perjudicado. Lo que pasa es que usted está buscando, es verdad que hay un error.
Se lo quieren seguir creyendo.
Sí. No, no es que lo sigamos creyendo.
No, yo le quiero decir algo, Jorge. Cuando termine Hernán,
no, hable usted, ya te cansó este tipo.
Mire, Jorge, no, escuche, que le quede bien claro, de manera unánime, creo que todos pensamos que fue penal. Uh-huh. Estamos sí, con ustedes en esto de que fue penal. No compartimos sus conjeturas, sus conclusiones, sin fundamentos, donde usted nada más especula y donde usted nada más toma antecedentes del pasado que no necesariamente pueden ser la realidad de hoy. Los antecedentes que usted dice nadie los niega, los equipos grandes han sido favorecidos, sí. El Bayern Múnich ha sido favorecido, sí, el Real Madrid ha sido favorecido, sí, pero eso no significa que hoy el VAR no haya tomado la decisión de por lo menos avisarle al árbitro de que la revise. Es más, no tengo el video completo, me gustaría ver qué tan rápido se reanudó el juego, porque
rápido,
los del Borussia Dortmund
fue rápido,
enseguida. No se percataron, claro, los del Borussia Dortmund no se percataron, y si usted reanuda el juego, el VAR ya no lo puede, ya no lo puede revisar. Porque siempre tiene que haber una pausa. Cuando usted reanuda el juego, ya el fútbol continúa. Ya el VAR pierde potestad.
Señor del Valle, pero no busque explicaciones donde no las hay. El VAR le dice al árbitro, no reanudes que estamos revisando. Porque todo lo que estábamos viendo el partido, de entrada dijimos penal. El VAR le dice al árbitro, no reanudes. El árbitro dice, esperen, al que va a ser el tiro de esquina, no reanudes. Están viendo en el VAR. Por favor.
No, de entrada no dijimos penal. No.
Del Valle.
De entrada no. De entrada vimos.
Yo dije penal de entrada.
De entrada vimos la caída de Boateng. Después, cuando hay una repetición, queda muy claro que él mueve el brazo apenas unos centímetros para sacar esa ventaja.
La pelota se va afuera.
No, eso no. Yo no le cuestiono.
Hay normalmente en un córner hay de 50 segundos a un minuto para reiniciar. Normalmente, apurándolo, ¿eh? De 50 segundos.
Ahora le hago una pregunta.
Ahí el VAR tenía más.
Le hago una pregunta sobre el final del partido. ¿Hay penal sobre Lewandowski? ¿Hay penal sobre Lewandowski?
Hombro con hombro fue.
Sí, hombro con hombro. Pero utiliza el brazo también, ¿eh? Utiliza el brazo, ¿eh? No es solo hombro con hombro.
Brazo pegado al cuerpo.
Lewandowski le ganó la carrera.
¿Qué pegado al cuerpo?
Hombro con hombro.
¿Qué pegado al cuerpo? Hay hombro con hombro y también hay brazo. También hay brazo, diferencia acá con hombro.
Primero que no fue penal, 500% que no fue. Pero si el árbitro hubiese interpretado que fue penal, habrá dicho, no, es una vergüenza si lo cobro. Después de lo que les hice en la otra área, no. Si fue así, se equivocó dos veces. Pero no lo podía cobrar por el robo que había hecho en el área rival.
Ah, o sea
por
que no compensar está bien. Yo me equivoqué al minuto 5, entonces al minuto 25 me voy a volver a equivocar para el equipo contrario. Así
robo del tamaño del Bernabéu.
Ah, claro, es cierto. Como Real Madrid Betis en el Bernabéu de esta liga, una mano clarísima y el árbitro no pitó penal. Ahí usted se queda callado contra el Sevilla.
Ay.
Pero los grandotes son los que después ganan todo. Los grandotes son, como dijo hoy Carolina, Este equipo, el Bayern Múnich, al igual que los otros, se compra la felicidad. Va y compra, y compra, y compra. Pagó 80 millones, 85 por el suplente Lucas Hernández. Y después, mientras que el Dortmund sobrevive vendiéndole jugadores al Bayern Múnich. Vamos a la paz. Ya me calentó. Porque todavía lo defienden. Buscan defender algo que es indefendible. Aceptan que fue penal.
Aceptan que fue penal, pero creemos en la gente. Usted no cree en nadie.
Que se llama grandote.
Usted no cree en nadie. Y usted, porque vivía complejado. Vivía complejado con Danubio, que lo ha perjudicado a nivel nacional. Por eso, esto no es la Liga Uruguaya. No es la Liga Uruguaya.
No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, por suerte. Por suerte. Es mi última esperanza, ¿eh? Es mi última esperanza, porque él es hincha de un equipo de lo que están mal llamados chicos, y yo lamento que él mismo se refiere a los otros como grandes y a él chico. Para mí eso no existe, para mí no hay más grande en mi corazón que ustedes saben cuál, y yo quisiera creer que para Diego Cora el más grande en el mundo para él también es ese. Yo me resisto a llamar los grandes a los otros, que son grandotes, sí.
Solo
son
más altos,
te miran de arriba, tienen más plata, se compran los mejores zapatos y te miran así de arriba, pero que son grandes, grandes no. Eso es una de las mentiras más vendidas en el mundo del fútbol. Señor Diego Cora, la bienvenida, y espero que usted coincida conmigo, es que fue desprofeso el hecho de que no le cobraran el penal que pudo haber sido empate para el Dortmund. ¿Por qué? Porque había que favorecer de alguna manera al Bayern. Ah. ¿Coincide con eso en la bienvenida? Exacto. Más popular, de mayor convocatoria. Correcto. Correcto.
Otro complejado. Diego. Otro complejado.
Los que hicieron que llegara a Uruguay 50 a la final del Mundial, a la final del Mundial de Jorge Ramos y su banda.
Y si es el triunfo más grande en una final, y usted sigue hablando de eso. Es la opinión del mundo, no la opinión mía, ni es la opinión del mundo. Es la hazaña más grande la hazaña más grande en un mundial es la de 1900.
O sea que Vélez, ese es otro tema. O sea que Vélez tiene más convocatoria que Huracán. Ah, pero entonces no diga.
¿Qué robo le hicieron a Huracán?
No diga que siempre favorece.
¿Qué robo le hicieron al señor?
Al de mayor convocatoria.
El Capa y a Huracán ahí. Tal vez el mejor equipo después del de Guardiola que yo vi jugar en los últimos 15 años. El Huracán de Ángel.
Ay, que estaba paliado. Qué bárbaro. Usted fútbol. Le hizo mal a la tormenta, ¿eh? Le hizo mal a la tormenta. Qué bárbaro. Bueno. Por favor.
No, la cuarentena le está haciendo mal. Jorge, salga de la casa, tome un poco de aire.
Le dije que lo iba a decir, Diego.
Ahora la ventana, sí, un poco de aire, sí, por favor.
Que yo no me animaba. Vio cómo me animé y lo dije porque lo siento, aparte.
Bien, Jorge, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a regalar el segmento porque si después me corre, me echa así. Vamos rápido. Novedades, empezamos con información. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol empezó a cumplir su condena. El señor Antonio Lozano, para los que no saben, había sido declarado culpable por el Comité de Ética de la Conmebol de...
O casualidad con lo de Brasil 2014 y segura en Argentina, Bueno, esto pasó lo mismo en Rusia y el señor tuvo que pagar $5,000 de multa y tiene que dar charlas. El primer curso, si quieren participar, va a ser el próximo 28 de mayo y se llama Concientización y Consecuencias Disciplinarias de Revender Entradas. Ese es el curso que le puso
qué
la Conmebol para que dé.
Sigue de presidente.
Él va a dar un curso.
Esto sería como te portaste mal, escribí 100 veces en el cuaderno, no debo revender entradas. Una cosa así. El maestro lo castigó y va y dice, bueno, hay las cosas que escuchamos que
ya me parece a veces que vivimos o no vivimos en una mentira, Diego. Vivimos o no vivimos en una mentira. Nos toman de estúpidos los
dirigentes
del fútbol mundial. Sí. Y hay después periodistas, que por eso es que nos toman de estúpido, porque hay periodistas.
Pues, ¿sabes lo que más me gusta, Jorge? Cómo se paran delante de una cámara y sin ponerse colorado lo dicen.
Entonces, y la gente le cree y lo escucha. Sí, no, bueno, hay cosas que la verdad, del fútbol increíbles. Para escribir miles de libros, no uno, miles de libros realmente. Bueno, equipo mexicano sancionado por la FIFA. Atención con esto. Equipo mexicano sancionado por la FIFA. Atención con esto, Belgrano.
Última
de Córdoba,
hora,
Exactamente, si quieren poner ahí algo, pueden ponerlo, esperamos, no hay problema. Belgrano de Córdoba era el dueño del pase de Lucas Elarrayán. Usted se acuerda que Tigres se lo compró.
Seguro.
A Belgrano de Córdoba. Bueno, Belgrano de Córdoba tenía el 30% del pase, a cambio de una futura venta. Esa venta se hizo a Columbus Crew de la MLS y entraron en una discusión si el 30% era por el total del pase o por la diferencia entre que lo compraron y lo que lo vendieron al jugador, como hay en muchos contratos. Belgrano de Córdoba entendía que era el 30% del total de la transferencia, exactamente, y entonces recurrió a la FIFA. La FIFA falló a favor de Belgrano de Córdoba. Y ahora Tigres tiene que pagar $2,400,000 más el 5% de interés hasta el día que lo pague.
Ahora es lógico. De esa plata. O por un porcentaje es de la venta futura, ¿no? De la ganancia.
Claro.
Eso es una cuestión lógica.
Claro.
Claro.
Y si lo vendo igual,
obviamente que Tigres va a recurrir al TAS seguramente.
Sí, hay contratos que se... Sí, claro, lo tiene que ser. Hay contratos, Hernán, que se hace de la ganancia después de lo que se haya pagado, ¿eh? Un porcentaje. Hay muchos de esos contratos, ¿eh? El valor agregado que le llaman.
De la plusvalía, sí.
Exactamente, exactamente.
¿Qué es el valor agregado? La plusvalía.
Bueno, si Tigres no paga en 45 días, no va a poder incorporar jugadores.
Diga que Tigres no tiene problema. Tigre no va a ser deudor como es River, por ejemplo, que le debe a cada santo una vela.
Tigre, lo que pasa es que de acá a 45 días Tigre ya incorporó todos los jugadores.
Lo bueno, si le paga,
te lo dije, Hernán, monotemático.
Lo bueno, si le paga a Belgrano, por lo menos podemos demorar un poco los pagos por Matías Suárez. Pues ya con la plata de Tigre ya por lo menos podemos patear un poquito más la deuda con Belgrano. Pues ya va a recibir plata de México.
Está bien. Está bien. Bueno, decía antes José del Valle que esto de la situación de diferir pagos, reducción, va a traer problemas en algunos planteles. Ya hay problemas en un equipo de Brasil, en Atlético Mineiro. ¿Por qué? Porque los jugadores no están cobrando, porque le difirieron los pagos, pero casualidad, Jorge Sampaoli sí está cobrando. Y están al día. Y a los jugadores le deben 3 meses de sueldo aparte. Entonces la situación está recaliente dentro de Atlético Mineiro. Y me parece que... Exacta. Y Sampaoli perdió el control del grupo ahora. Porque el grupo no le cree. Entonces se le va a hacer muy complicado cuando vuelva al fútbol ir adelante con este plantel. Atentos a ver qué es lo que pasa con la situación de Jorge Sampaoli. Cuando me diga el director... Arrancamos con los videitos que trajimos
que
para hoy y vamos
Chile,
a cerrar con un gol fantástico.
Con los premios y eso, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Siempre tiene problemas Sampaoli. Bueno, arrancamos entonces con Alan Pulido. Alan Pulido tuvo un accidente. Mire cómo le quedó la nariz. Se hizo un golpe tremendo en la nariz. Alan Pulido cuenta qué pasó. Quería un papel aluminio para cocinar. Estaba arriba de todo en el estante de la alacena. Y él se le ocurrió saltar para ver si estaba el papel ahí. No vio la madera de arriba de la alacena. Se la dio en el medio de la nariz. Le quedó así hinchado. Una cosa increíble el golpazo que se pegó Alan Pulido en un accidente domiciliario. Increíble, cosas que pasan, Alan, no te preocupes, ya se va a bajar la hinchazón de la nariz y se va a ir la cicatriz que se está quedando. Bueno, por otro lado, el Zlatan Ibrahimovic, no le importa nada, hoy dijeron que no tenía rotura del tendón de Aquiles, que estaba bien, que es una cuestión muscular, se subió a una moto que se compró y empezó a andar en moto. La gente del Milan está recaliente porque dice, tiene un problema en la pierna y va en una moto, donde constantemente tiene que usar ese pie para hacer los cambios de la moto. Entonces, pero bueno, A Zlatan no le importa absolutamente nada. La nueva forma de marcar en época del coronavirus de este fantástico, mire, lo va a marcar y en lugar de ir abajo, se tira de boca al piso, si no te voy a contagiar, pero te voy a hacer un tackle, y lo tira ahí al jugador, a su compañero, a su rival, perdón, la nueva forma de marcar. Me tiro ahí, pum, y listo. Y este es el golazo de Messi, se despachó con este golazo en la práctica, devolución, juego a un toque, y después dijo Leo, bueno, hasta acá llegamos nosotros, vamos a hacer el gol, me cansé de tanto toquecito, y empezó a encarar y le dijo a Ter Stegen, mira, acá está la pelota, pero no es tuya, va a ir a la red, ¿eh? No es tuya, y hace este gol en la práctica, lo que significa que Leo Messi está ya listo para cuando regrese el fútbol y seguir haciendo goles. Se lo extraña a él, a Cristiano Ronaldo, a todos los buenos jugadores. Hoy por fin vimos un buen partido, ¿eh? Hoy por fin vimos un buen partido. Lindo gol de Leo Messi en la práctica ante su compañero Ter Stegen. Se tiró tres veces al piso, igual no llegó nunca. Bueno,
ay, del ayer. Valle, del Valle, qué ganas que tiene Leo Messi del Valle. Ay, del Valle.
Sí, sí. Me encanta.
Ayer les traje... Estaba afiladito. Ayer les traje una pregunta. ¿Cuál de los equipos de la Liga MX había tenido mayor convocatoria de local en los últimos 10 torneos de la Liga MX? Esto está contabilizado Chivas. Hasta la fecha 9.
América.
Hasta la fecha 9 Chivas. De este torneo que se canceló. Chivas, América.
América.
Chivas, Carolina. América, Hernán. ¿José?
Tiene que ser Cruz Azul, ¿no?
No, ¿cómo va a ser Cruz Azul? Bueno, el de mayor convocatoria es el equipo de Monterrey. Los Rayados de Monterrey tienen un promedio de convocatoria de 38.902 espectadores. Lo sigue Tigres con 35.830. Después viene el América con 29.298 personas. Y último, el equipo más popular de México, Chivas, que metió... 27.776 de los cuatro que di, último de los cuatro que di, 27.776 espectadores. Monterrey es el que más gente llevó en los últimos 10 torneos de la... Los grandes, cuidado con los grandes, y acá se está cayendo el cielo, cuidado con los grandes que están siendo sobrepasados por el poder económico de la gente del norte. No, porque, a ver, esto no le puedo decir de mayor convocatoria, porque la mayor convocatoria la tiene Monterrey ahora. No le puedo decir de mayor convocatoria. Cuidado con los equipos más populares, Pereira.
Morelia, ¿en qué lugar estaba? ¿Tienen la lista completa o no?
Morelia tenía un promedio de casi 20.000 aficionados de local en el último torneo, no los últimos 10 años,
Muy bueno.
En el último torneo, más que Cruz Azul.
Digo, por cierto, esto que han hecho con Morelia.
La gente de
Hernán, estaba esperando que usted me diera crédito. Estaba esperando que Hernán me diera crédito, Hernán. Yo le dije, Cruz Azul no va a ganar el torneo. Te lo dije, Hernán Pereira.
Usted es un sinvergüenza. Un sinvergüenza. Pues yo dije, como dice Camilo, que iba a ser protagonista y era gran candidato. Y mire, no acerté por culpa del coronavirus, sino otra mía.
Me hace caer en cuenta Darío Martín Brooks, que nos escribe en el tuit y dice, lo peor de la liga es que Rayados con su pésimo torneo... sigue siendo el campeón vigente, es verdad. Por eso Cruz Azul, el mejor en la cancha, debió de ser campeón. Es verdad, Darío, muy cierto. No,
y va a tener opción de bicampeonato.
No darle el título a Cruz Azul y dejar campeón al último, a Rayados de Monterrey. Así está. Y eso está padrinado por un Pereira, por un Del Valle, creo que por una de las salas también, me parece. O sea, dejamos al peor del campeonato. Al peor del campeonato lo dejamos campeón. Está bien.
Bueno, pero espere, aclaremos un poquito. Nos hicimos la cancha.
Es una vergüenza.
Pero el campeonato fue campeón.
Que América, Chivas no sean líderes en convocatoria, ¿eh? Es una vergüenza eso, ¿eh?
El único que sabe acá soy yo. Vamos a la pausa.
Que sabe hacer.
Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, a ver, Tecatito Corona. Hay versiones en Europa que dicen, a ver, a Tecatito Corona primero vamos a plantear cómo está el tema. Martín Bunge, el representante de Tecatito Corona,
Matías Bunge hizo unas declaraciones donde señalaba que el año pasado lo había querido Sevilla, pero tenía una cláusula de rescisión con el Porto de 50 millones uh-huh. de euros. Y que eso había abortado cualquier posibilidad de ir al Sevilla. Hace cuestión de una semana, o tal vez menos, Bunge dijo, ahora sí se puede dar la llegada al Sevilla porque la cláusula está reducida a 30 millones de euros. Inmediatamente la prensa en México empezó a hablar que el Sevilla estaba interesado en Tecatito y que se lo podría llevar por 30 millones de euros. Yo lo puse en tela de juicio porque el Sevilla, para gastar 30 millones de euros en un jugador, tiene que estar muy bien apuntado. El Sevilla solamente va a gastar esa plata en un jugador ya totalmente establecido, algo que el Tecatito no está establecido en Porto. Juega, no juega, a veces juega de extremo, últimamente ha jugado mucho de lateral derecho. Me acuerdo que yo estuve en el debut de lateral derecho del Tecatito en un clásico Benfica-Porto. Para mí es un gran jugador, lo voy a decir muy claro, que me parece que es un desperdicio ponerlo en el lateral derecho, pero los técnicos con sus antojos. Hoy surgió otra noticia, y es que, viendo que Jadon Sancho, el futbolista del Dortmund, va a irse al Manchester United, donde el Chelsea estaba muy interesado también en el inglés, ahora el Chelsea voltea sus ojos al Tecatito Corona. Yo creo que Tecatito tiene como para ir a jugar al Chelsea. Primero quiero decir eso, ¿eh? Me parece que es un jugador que merece ya una oportunidad en un equipo que tenga las posibilidades de trascender a nivel europeo superior a lo que es el Porto o cualquier equipo portugués. Lo único que a mí me parece también que Matías Bunge lo está vendiendo, lo está ofreciendo. Y entonces estas cosas a veces pasan por las filtraciones mismos de los representantes. Y es un juego válido. Históricamente en el fútbol eso ha pasado siempre, ¿no? Pero bueno, esa es la noticia en este momento, que según algún medio de prensa, creo que es el Daily Star de Inglaterra, está diciendo que Chelsea ve como opción a Tecatito al no poder hacerse con los servicios de Sancho, ¿no? El futbolista hoy del Dortmund.
Le vendría bien a Tecatito buscar otros aires. Le vendría bien en este momento cambiar de equipo, porque hace unos cuantos años que está en una liga donde, verdad, no ha logrado sobresalir como uno esperaba. Pero a veces después uno entra en el confort, en la comodidad. Entonces, ir a otro equipo, tener otros retos, le vendría muy bien en su carrera. Por su edad, por sus condiciones, por sus características, hoy se utiliza mucho los extremos, el juego exterior, el juego por fuera, y tampoco abundan los jugadores como Tecatito. Pero le ha faltado todavía ese paso para explotar, para terminar de ser la figura que pretende.
Si no se ha consolidado como titular indiscutido en su posición natural en el Porto, yo creo que le costaría ganarse un lugar en el Chelsea. Porque cuando Jorge fue a Portugal y nos comentó que lo había visto de lateral, a mí particularmente me sorprendió, porque Tecatito Corona siempre fue un extremo y tiene grandes condiciones para brillar en esa posición, porque gana en el uno contra uno, tiene dribbling, tiene velocidad. Hoy se buscan muchos esos futbolistas, ¿no?, que ganan en el uno contra uno. Cuando uno repasa cómo juega Guardiola en el Manchester City, Sterling, cómo juega Klopp con Mané por un costado, que la rompe el Real Madrid con Gareth Bale, Cristiano, el Barcelona con Messi, Neymar. Claro, características distintas o nombres distintos, quiero decir, trayectorias distintas, pero más o menos en la misma posición. Tiene 27 años el Tecatito Corona, está en una edad muy buena para dar el paso a una liga mucho más competitiva. A mí particularmente me sorprende que el paso no lo haya dado antes. Yo sigo esperando más del Tecatito Corona y no me termina por convencer. Ojalá y se le dé, ¿eh? Me encantaría verlo en el Chelsea.
Sí, estaba viendo los números del Tecatito, son más de 2.000 minutos que ya tiene. Es verdad lo que dice Jorge, o sea, a veces lo ponen como lateral derecho y a veces lo ponen como extremo. Me imagino que también dependerá del partido, o sea, lo que diga Consensado, diga, bueno, este es un equipo al que le podemos jugar un poquito más atrevido y de repente lo ponen como lateral derecho. Y también encontraba unas declaraciones de uno de los visores de la selección mexicana y decía que les preocupaba que justamente el Tecatito jugara como lateral derecho, porque obviamente quieren que se consolide como extremo para la selección y que obviamente lo haga dentro de su club. A mí me parece que puede ser una buena inversión. Hay veces que pasa mucho por el momento del equipo, fíjense lo de Chucky Lozano, Gattuso no le va bien, el Napoli no le va bien, Ancelotti no le va bien, y entonces el Chucky Lozano tampoco le va bien, ¿no? Entonces todo a veces depende de las circunstancias, pero sí, sin duda, yo creo que es un extremo con condiciones. Obvio, para mí es mejor Sancho, para mí, pero el precio creo que también va a hacer esa diferencia.
Ahora,
sin duda, cuando ahora hablamos, vamos, de 30 millones, que de repente se lo llevan por 20, 25 millones, ¿no? Sí.
Si el técnico tiene características, si lo sabe trabajar bien, como lateral puede hacer, pero tener un gran campeonato, es una gran sorpresa en el ataque del equipo. Vemos, mencionamos el caso del canadiense Davis, Alphonso Davis, jugaba como decía José, como segundo delantero, como extremo por izquierda, termina jugando como lateral, o sea, hoy es lateral en el Bayern Múnich. Entonces,
la estatura para jugar de lateral.
Sí, pero ha habido laterales que no son altos. Teniendo un volante central de marca.
Es muy chiquito.
Teniendo volante central de marca. Que como le gusta a Osorio, que se mete con los dos centrales, que son tres hombres altos de marca, volante central y los dos hombres del fondo. Tiene cubierto esa posición aérea. La tiene cubierto. Y si va a jugar contra equipos débiles en la mayoría de los torneos de liga, tiene el ataque de un lateral, el ataque del otro lateral, el ataque de los extremos, y se ataca mucho por fuera. Hoy se utiliza mucho. ¿Cuántos jugadores que vemos que los terminan retrocediendo para tener ese factor sorpresa desde
depende
atrás?
Depende de lo que quieras jugar.
Es una opción. Me parece
por
que
eso.
No tiene marca. Alphonso Davies tiene marca. Él ya a esta altura no va a aprender a marcar mucho más.
Pero es más fácil aprender a marcar que aprender a desequilibrar.
Sí, claro.
Por eso.
No, pero está bien, perfecto. Pero no tiene marca y no tiene estatura. Yo lo veo complicado para que sea un lateral derecho nominal.
Si
una opción, como dice Carolina, estás perdiendo, está bien, lo pones.
Si estuviésemos hablando de la Liga Española, compro todo lo que dijo Hernán. El problema es que estamos hablando de la Premier, donde se prioriza mucho el juego aéreo.
Sí,
donde esos
pero para jugar contra
Watford. Esos equipos que en teoría tienen menos cualidades, le van a explotar la pelota aérea si saben que usted tiene un lateral pequeño.
Pero el Chelsea lo quiere como extremo, no lo va a querer como lateral.
Continuamos esto, Jorge.
Ah, no.
Yo digo, y hoy entonces los jugadores de CONCACAF comienzan a ser deseados por otros equipos. ¿Quién es el mejor en CONCACAF? Lo hablamos al volver. A ver, dos notas rápidas y después vamos. Hay un jugador que no quisiera ir a jugar en Tigres, están diciendo en México. Ya de por sí lo pongo en tela de juicio. Pero primero, dos notas rápidas. Primero, Necaxa, para poderse cobrar lo que le debe Chivas por jugadores que se llevó, como el Chicote Calderón, que ahora tal vez lo vendan
Angulo
a Monterrey, como Alex Peña, ¿y cuál fue el otro? Angulo. Exactamente. Se llevaría a Raúl Gudiño para suplir la salida de Hugo González, que volvió a Monterrey. O sea, Raúl Gudiño sería el próximo portero de Necaxa. Y a la vez, Akeloba, que se fue a Monterrey de Querétaro y no ha podido jugar, también llegaría a Necaxa en busca de minutos. Así que el buen delantero, 22 años, Akeloba, podría también llegar a Necaxa. Vamos a la pausa y al volver, ¿quién no quisiera ir a Tigres y por qué no quisiera? Al volver. El periódico El Universo, está cayendo el mundo, yo creo que en cualquier momento se me cae el techo. El periódico El Universal de México publica un supuesto de que el futbolista Leo Fernández, jugador de Toluca pero que es propiedad de Tigres, preferiría quedarse con el equipo de Toluca que ir a jugar a Tigres, como consecuencia de que teme por los pocos minutos que el Tuca Ferretti le pueda dar, basado en su juventud. Yo primero quiero decir que pongo en tela de juicio que esto sea así. No lo culparía a Leo Fernández, que ya fue a probarse en Tigres, eso llevó a Tigres a comprarlo, pero que Ricardo Ferretti prefirió prestarlo primero a Chile y después de regreso tampoco lo quiso y lo mandó a Toluca. Entonces, no que se adapte y que después venga, o sea, jugársela, arriesgar por un joven, cero. Y la verdad que Leo Fernández rompía los ojos,
seamos claros,
diciendo que es un jugador extraordinario.
¿Cómo está?
Entonces,
no, ensuciamos la
yo
cancha.
Lo pongo en tela de
ensuciamos
juicio,
la cancha.
No creo que Leo Fernández tenga
ensuciamos
miedo
la cancha.
Minuto porque es un tipo aguerrido, pero
él está,
no lo culparía si fuese así,
¿eh? Él está en Toluca, jugó el campeonato en Toluca y ahora venía a declarar que se quiere ir de Toluca. Entonces, por eso,
no,
o sea,
no, yo no lo creo.
Claro. Pues, o sea, él no, ante la pregunta, ¿quiere a Tirso? ¿Qué hace? No, Toluca está muy bien, acá estoy muy contento, bla. Tengo dudas que haya declarado no, porque el Tuca no me va a poner. El Tuca pone a los mejores. Si él demuestra condiciones para jugar, va a jugar, independientemente del tema de la edad. O sea, seamos claros en ese tema, seamos claros. Ensuciamos la cancha. Porque si el Tuca Ferretti, ensuciamos la cancha.
No,
ensuciamos la cancha, pues el Tuca Ferretti.
No, nada, Pereira.
Porque usted está con la bronca de todo el éxito que ha tenido el Tuca Ferretti como técnico. Hace tiempo le dije el mejor técnico del fútbol mexicano y con el tiempo me dio la razón. Con títulos. Lo dice todo el mundo, México, lo dice todos los que analizan el fútbol mexicano. Pero usted lo tiene cruzado.
Todo el fútbol del mundo ya quiere jugar al estilo
no.
Tuca.
Sí, sí, mucha posesión. Mucha posesión de la pelota, sí. Sí, sí. Mucha posesión de pelota tiene el Tuca Ferretti. Sí. Exacto. Y así le gusta. Tal vez cuando le da atrás, a usted le gusta. Conte. Entonces, seamos amplios de cabecita, señor Ramos, ¿eh? Ampliemos un poco más, la cabeza. Miremos un poco más
cuando
los partidos.
La gente no se anima a dar el nombre cuando hablan desde el anonimato, es difícil creer la información, ¿no? Ahora, futbolísticamente, Tigres necesita un Leo Fernández. El equipo de Ricardo Ferretti tiene mucho juego por los carriles externos, uh-huh, empezando con sus laterales, el Chaca Rodríguez, que termina jugando como puntero por derecha, tiene a Aquino, tiene a Ener Valencia, tiene a Jürgen Damm todavía en el banco de suplentes. Le ha faltado al equipo felino tener alguien que le genere, porque Celarayán algunos partidos jugaba, otros no, a veces jugaba bien, a veces
sí, el Tuca
no
quiere ese tipo de jugador.
No, yo creo que sí lo quiere, porque lo que pasa
porque
es que
prefiere
no lo
tener,
ha encontrado.
Prefiere tener un segundo delantero.
Lo hacía jugar.
No, pero central, vamos a ser claros. Sí, está bien, pero hacerlo jugar.
Cuando el hombre es un media punta, un
pero enganche, hacerlo jugar, pero hacerlo jugar de volante central, con libertad para que se desprenda, más dos extremos, más dos delanteros. Es un equipo de corte ofensivo.
Hay que volver,
o sea,
hay que volver.
Pero yo le pregunto lo siguiente.
Un 4-2-3-1.
¿Dónde ponemos? Si ponemos.
Marcó tanto.
Si ponemos.
Es que no tenía la fuerza ya.
No, ya.
Para
cuando hablamos de fútbol, entonces ya la tiramos al córner.
Meter un pase gol.
Ya cuando hablamos de fútbol, tiramos al córner. ¿Dónde ponemos a Lucas Celarayán? ¿A quién sacamos? ¿A uno de los dos delanteros? ¿A uno de los delanteros para poner a Lucas Celarayán? ¿Sacamos a alguno de los extremos?
Con la excepción de Guiñac.
¿Alguno de los extremos?
Hace rato que los otros delanteros, Ener Valencia, Eduardo
Vargas.
Eduardo Vargas y algún otro, no, el mismo por izquierda.
Quiñones.
Ex Cruz Azul.
Aquino.
Ex Rayo Vallecano.
Aquino. Javier Aquino.
Aquino.
Sí.
Javier Aquino, que hace rato que no venía jugando bien, ¿eh?
El
está
América
bien,
decretó,
pero son características diferentes.
No he tenido oportunidad.
Características diferentes.
El 26 de mayo, porque día del americanismo. Ojo, para cerrar. Lanzó un tuit y dijo que hoy era el día.
¿Por qué hoy?
Porque fue el debut de Alfredo Tena y porque ganó dos campeonatos.
O sea, acá en este programa no se puede hablar de fútbol. ¿Ves a hablar de fútbol? Es una cosa increíble. Es una cosa increíble.
Vámonos, volvemos mañana más tranquilos.
Increíble.
Y si es necesario, solamente conmigo.
Increíble.
No tengan temor de ser.
Me llamaron a un amigo y para hablar de fútbol, sí. Qué bárbaro.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.